ッチサッカーオーデガールゴールゴールLo hizo Odegaard en un momento sensacional. El mejor de esta Premier. Odegaard, 35 el primer tiempo. Y lo gana bien Arsenal. Y lo gana bien 2-0.
Qué bien juega este equipo.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch, nuevo episodio de nuestro podcast. También claro está, porque es lunes, porque arranca una nueva semana y porque aquí estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 36 de la Premier League. El Arsenal se impuso por 3-0, gran victoria del conjunto de Mikel Arteta ante el Bournemouth como local en el Emirates, con goles de Bukayo Saka de penal, de Leandro Trossard anotando el segundo y de Declan Rice para cerrar un triunfo inapelable del Arsenal, podríamos decir, más allá de que hubo polémicas en el VAR en este partido y varias que vamos a estar analizando en este espacio. Le doy la bienvenida a todos los que se van sumando ahí a través de nuestro chat de Twitch, como Mauro Rossi, Hugo Gunner, Leandro Paredes, se suma Santa Rau, bueno, todos asomando de a poco a este espacio que también va a tener participación de todos los que aporten alguna pregunta, algún comentario, a través de nuestra cuenta de Twitter, @arsenal_america. Ahí también damos la posibilidad para que ustedes dejen algún apunte que vamos a estar incluyendo en este largo análisis sobre el triunfo del Arsenal, sobre esta fecha número 36 de la Premier League, donde también ganó el Manchester City, que sigue firme en la pelea, volvió a ganar el Liverpool después de algunos partidos un poco complicados, que suma más puntos y no se baja tampoco de esta discusión. Bueno, todo eso charlado acá con todos ustedes, como también, ¿no?, Ernesto Ferrari y Karma, todos los que se van sumando, un nuevo lunes, un nuevo episodio de nuestro podcast que está arrancando, en el que no voy a estar solo, ¿no? Lógicamente, como siempre, muy bien acompañado, y le voy a dar la bienvenida a Agustín Devoti. Devo, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Rodri? Saludos para toda la gente, buen lunes para todos, buen comienzo de semana, por suerte, para hablar de otro gran triunfo del Arsenal encaminando lo que va a ser ya este final. Me parece increíble que estemos en esta posición de que solamente nos queden dos partidos para que termine el torneo. Es impresionante lo rápido que se pasó, pero bueno, por suerte, como siempre decimos, es un torneo que lo venimos disfrutando. Por supuesto que lo venimos sufriendo porque estamos compitiendo contra la máquina constantemente. Pero bueno, por supuesto que eso también te eleva como equipo, como grupo, como club. Este Arsenal que hoy en día está 4 puntos por encima del City, a pesar de que tiene un punto más, con 10 goles de diferencia con el equipo de Pep. 88 goles, que se iguala al récord de la temporada pasada en cuanto a cantidad, que llevan dos temporadas consecutivas llegando a esa cifra. Incluso se podría llegar a superar con los partidos que quedan. También alcanzando el récord de 26 victorias. Hasta ahora Arsenal nunca en la historia de la Premier había logrado ese número. Y por supuesto lo podemos superar. Entonces es como que uno mira las estadísticas, uno mira el equipo y realmente estamos haciendo todo lo posible para competir hasta el final y para llevar a, como dijimos, a este City a la excelencia máxima de lo que sería conseguir un hipotético título con 20 triunfos y 4 empates en 24 partidos, que es una locura, que lo comentamos la semana pasada y que sigue siendo más o menos así. Vamos a ver cómo se termina desenvolviendo todo. La semana que viene, por supuesto, va a ser clave teniendo en cuenta cómo se llega a la fecha 38. El City tiene que completar su partido con Tottenham y después tiene que jugar en el fin de semana con Fulham. Así que veremos cómo llegamos parados esa última, si llegamos punteros, si llegamos por debajo. Lo que queda claro es que tanto City, Liverpool como Arsenal terminan sus torneos en condición de local y, bueno, muy probablemente tengamos ahí, como veníamos vaticinando ya hace un tiempo, esa definición en la fecha 38, mínimo a doble pantalla y tal vez a tres, en base a los resultados de la semana que viene.
Sí, sí, completamente. Se viene un cierre de la Premier League infartante, ¿no? A este ritmo todo indica que bueno, que van a llegar los tres equipos con posibilidades quizás, así que va a haber que estar muy atento a todo lo que pase. Esas estadísticas que vos dabas, la verdad es que son reveladoras, Debo, y hablan un poco de lo sólido que está este equipo y de los méritos también que está haciendo, porque después si uno se pone a desglosar, ¿no?, todos los registros, distintas estadísticas, te das cuenta que Arsenal domina prácticamente todo en esta Premier, equipo con más goles, con menos goles recibidos, ¿no? Más tiros al arco. Bueno, hay estadísticas por demás, pero Arsenal dominando prácticamente en todos los registros, lo que habla un poco de la campaña que está haciendo este equipo y ese dato que vos dabas, ¿no? 26 victorias ya conseguidas con este partido ante Bournemouth. Bueno, las mismas que consiguieron los Invencibles, por ejemplo, 2 empates, ¿no? 0 derrotas para aquel equipo histórico. Pero bueno, son las mismas cantidad de victorias que consiguió el Arsenal la temporada pasada. Todavía nos quedan 2 partidos por delante para intentar llegar a esas 28 victorias. Y segunda temporada consecutiva que el Arsenal logra cifra por primera vez en su historia. O sea, estos datos que vos dabas realmente hablan de un Arsenal, de uno de los mejores Arsenal de la historia, quizás en algún punto, por más que no se haya conseguido un gran trofeo, por más que Arsenal todavía no ha logrado ganar la Premier League, que estuvo muy cerca la temporada pasada, no tan cerca como esta, quizás donde todavía está con chances, donde seguramente llegue a la última fecha con cierta ilusión de poder conseguirlo, ¿no? Más allá de lo que suceda con el City, que es quien tiene un poco la responsabilidad. Bueno, evidentemente estamos hablando de un equipo que está marcando, ¿no? Un rumbo que tiene números de equipo campeón, hay que decirlo, más allá después de si queda o no. Es un Arsenal que podría alcanzar, si gana los 2 partidos que quedan ante United y Everton, la cifra de los 89 puntos, lo que es, la verdad, una cosecha impactante y que cualquier equipo podría firmar, ¿no? En la previa del arranque de una temporada te ofrecen 89 puntos, yo te digo que, bueno, es una campaña para dar batalla hasta el final, como lo estamos haciendo. Así que la realidad es que, bueno, que no lo que decimos siempre, no queda más que esperar a ver cómo termina todo, pero confiar en este equipo que le quedan 2 finales, le quedan 2 partidos, hay que ir al Trafford ahora, no va a ser sencillo, pero que llega muy bien el Arsenal, ¿no? 4 victorias consecutivas, las 2 victorias en el Clásico, bueno, y esta victoria ante Bournemouth, que más allá de las polémicas, vimos una versión muy sólida del Arsenal también, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que, como veníamos comentando ahí en la previa, tuvimos que esperar hasta la fecha 36 recién para que haya un partido donde se hable de posible polémica a favor de Arsenal. Por supuesto que también todo arranca con una polémica en contra nuestro, como viene siendo la tendencia en este torneo. Llamativamente no vi tanto revuelo, por lo menos en la prensa inglesa y en la repercusión de allá, en comparación con lo que me esperaba que podía llegar a ser por lo del tema del penal de Havertz y lo del gol anulado a Bournemouth por la hipotética falta contra Raya, que ya más tarde lo vamos a ver. Sí. Bueno, pero por lo pronto, como decimos, me parece que en ese sentido, incluso teniendo el ejemplo muy claro de lo que fue el partido con Newcastle de visitante, que debe haber sido el partido más polémico, no solo del Arsenal, sino de toda la temporada en la Premier, por ese gol con la triple acción de posible anulación que al final no termina llegando y Arsenal termina perdiendo ahí 3 puntos importantísimos que sí, hoy en día lo tendrían 7 arriba si hubiéramos ganado ese partido, paradójicamente.
Sí, totalmente. Sí, un poco también lo que yo decía en el post partido el otro día es que la Premier te da y te quita y este partido también tuvo la jugada polémica en el arranque que debería haber sido, ¿no? Con una expulsión para Christie, jugador de... como que no se dio, ni siquiera amarilla fue ese planchazo a Saka que le dejó, parecía un balazo de goma, ¿no? En el medio de la tibia. La realidad es que no se cobró, no se castigó de ninguna forma al jugador. Y después, bueno, ¿no? Lógicamente un penal que despertó cierta polémica, un gol anulado que también despertó cierta polémica y que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Pero bueno, en definitiva, así es el arbitraje de la Premier un poco, estamos acostumbrados, ha pasado toda la temporada, más en contra que a favor, pero hemos tenido las nuestras también, y bueno, este partido reunió, ¿no? Varias situaciones de juego que generaron polémica, pero que en definitiva no sé si hicieron al resultado, parece que Arsenal gana bien, ¿no? Se impone con jerarquía, con sabiendo lo que hace, ¿no? Un equipo que ya está muy, muy aceitado y que incluso viene repitiendo 11, ya lo vamos a estar viendo también, ¿no? Entonces, habla un poco de un equipo que ya me parece que está cerrando la temporada en su pick de no sé si de rendimientos, porque hemos visto quizás otros partidos con mejor vuelo futbolístico, pero sí en cuanto a solidez, en cuanto a madurez, ¿no? Es un equipo que ya está lanzado en velocidad para ganar los partidos que le quedan y esperar el milagro en algún punto, ¿no?
Sí. Muy diferente a lo que fue el final del torneo del año pasado, que nos desinflamos a partir de febrero, marzo, abril, casi que nos costó básicamente el título. A mí me pone muy contento, la verdad, ver a este Arsenal llegando a su pico en el momento que tiene que ser. Siempre decimos lo mismo, ¿viste? Tampoco te sirve mucho O sea, por supuesto que valoramos y ponderamos lo que fue la primera vuelta del torneo pasado, que fue histórica para Arsenal en cuanto a registros, goles, triunfos, números, pero lamentablemente no alcanzó. Y por suerte pudimos revertir esa tendencia, que también habíamos compartido en este espacio, que se nos venía dando muy mal lo del tema de jugar en abril y perder muchos puntos en abril en las últimas tres temporadas. Este año, por suerte, siguió de manera distinta y, bueno, acá estamos. Y, total, por lo pronto, para cerrar lo del tema de las polémicas, escuché las declaraciones de Iraola postpartido, le preguntaron, y lo primero de todo que dijo fue: Arsenal nos ganó bien.
Claro.
O sea, si el técnico rival te reconoce que el triunfo es merecido, después obviamente hizo más hincapié en lo que fueron las polémicas, pero lo primero que dijo de todo fue que Arsenal había merecido ganar el partido.
Totalmente, dejó claro la superioridad que tuvo Arsenal en cancha. Como decimos, más allá de lo que fueron las jugadas polémicas, creo que el resultado está justo, un Arsenal que ganó 3-0, otra valla invicta, ¿no? Me parece muy, muy sólido
que le da el rendimiento del equipo. Como guante de oro, por el que Pickford recibió un gol el otro día en el partido de Everton, y bueno, la verdad que eso sí que creo que hubiera sido muy complicado de predecir, ¿no? Que Raya se termine quedando con el guante de oro a falta de dos fechas y con una diferencia muy grande con respecto a sus competencias. Por supuesto que también va de la mano con este ensamble que logró Mikel Arteta de mitad de cancha para atrás y esta solidez que nos caracteriza y que, por supuesto, no, es uno de los grandes motivos por los cuales estamos peleando el título hasta el final.
Sin duda. Me parece que la solidez defensiva y las actuaciones de Raya han sido importantes para que este equipo llegue hasta acá. Sobre todo muchos partidos de visitantes sin conseguir goles. La verdad que registros muy importantes para un arquero que encima ha llegado al club en esta temporada. Todavía no es jugador del Arsenal. De hecho, Arsenal seguramente va a ejecutar esa opción de compra y Raya va a terminar convirtiéndose el jugador del club, y me parece que es un arranque muy auspicioso de lo que puede ser las próximas temporadas, ¿no? de Raya del Arco del Arsenal, que tiene mucho por crecer, tiene mucho por mejorar seguramente, pero que demuestra que tiene recursos como para poder instalarse, ¿no? En ese arco, que ha sido un arco que todavía no ha encontrado dueño, ¿no? En el último tiempo, lo marcábamos con la salida de Leno, Dibu Martínez también que se va, Randle, que bueno, que parecía que era el dueño, y finalmente Arteta termina consiguiendo a un arquero al que ya había ido a buscar en su momento, que no pudo traer, termina encontrando la oportunidad para sumar a Raya a su plantel, y bueno, no dudó tampoco en darle el puesto. Con el tiempo me parece que quedó demostrado por qué, ¿no?, Arteta elige a Raya y por qué termina adueñándose del arco del Arsenal. Ojalá que siga con este nivel y siga sumando más vallas invictas, ¿no?, a lo largo de este campeonato y el que viene. A ver, quiero saludar a Javo Zurita, por fin puedo verlos en vivo en el stream del lunes, dice. Breitán Camargo también sumándose, Ramiro CR también en vivo después de muchas semanas, dice. Si no se consigue el objetivo, no olvidemos que se avanzó bastante y luchamos contra un equipo que compite, que no compite en igualdad de condiciones, ¿no? Seguramente refiriéndose a las cuestiones del fair play financiero, ¿no?, y las inversiones del Manchester City. Bienvenido Nicolomo, también se va sumando a la gente de a poquito. Recién arranca el stream, nos van descubriendo seguramente en las redes sociales o con el anuncio que le manda Twitch, y van entrando. Santi Gignan, buen día, ¿cómo anda la banda?, dice. Juan José CM27, dice, clave que los Spurs ganen si Burnley y el Villa no gana, para que el juego contra el City todavía les dé esperanzas de meterse en la Champions. Bueno, hay que hablar un poquito, ¿no?, de la Premier, de Tottenham, de City, de Villa, hay ahí material, así que nos vamos a ir metiendo con el análisis de esta fecha número 36 de la Premier. Mientras saludo también a Ecowoz, a Luis SC, que da los buenos días, al Prezi, así que vamos ahí avanzando con este episodio del podcast, que como siempre ustedes saben, arranca con un análisis de lo que fue la fecha de la Premier League. A ver, una fecha de la Premier que arrancó el viernes con un empate entre Luton y Everton, un Everton ya salvado, pero un Luton que necesita puntos para poder quedarse todavía en la Premier, sigue en zona de descenso directo, todavía no ha salido de esa posición, está 3 puntos por abajo del Nottingham Forest, y bueno, sumó un puntito de local para seguir sumando, tiene 2 fechas para intentar salvarse. Todos queríamos que se quede Luton, o por lo menos ese era un poco el sentimiento colectivo, ¿no? Ver un equipo que sube por primera vez a la Premier, con un estadio tan modesto, con un plantel tan humilde, que se quede, sería algo positivo también para darle un poco de aire, ¿no?, a este fútbol tan industrializado en algún punto, ¿no?
Sí, totalmente. nos cae muy simpático el Luton, y aparte al Arsenal también le conviene, porque es un viaje corto para ir a jugar, sí, a visitarte, ¿viste? Luton está creo que a una hora más o menos de Londres, así que es una buena plaza para mantener si se puede.
Totalmente, totalmente. Saludo también ahí para Facundo, que está en el colegio, se mete un ratito y sale, dice, bueno, no pasa nada, después nos pueden ver en YouTube también, como saben. Hay gente que está en el colegio, Debo, yo siempre digo que presten atención, que si en algún recreo ponen el stream está todo bien, pero en clase no, porque los van a retar, vamos a tener quilombo todo, no va por ahí, ¿viste?
Qué viejo que me hace el sentido. Y bueno, yo en el colegio en 2007, imagínate.
O sea, y bueno, yo también, imagínate, claro. Sí, ya otra vida que hemos dejado atrás. Gente que está en la universidad me dice, me voy para casa a verlos. Bueno, acá estamos nosotros. Ustedes no se metan en quilombo, lo único, están ahí, Iván, dice, hola muchachos, ando bajoneado, tengo la idea de que el City no se va a dejar puntos y que vamos a perder la Premier por 2 puntos, no puedo soportar y no se siente bien. Bueno, tranquilo, no es momento de amargarse ahora, no es momento de entrar, ¿no?, en esa amargura, sabiendo que todavía faltan 2 fechas, así que, por favor, banquemos para sentir eso, ¿no? Claro, hay todavía paño, hay todavía paño. Está Lil Will también.
Aparte, en lo que fue el cierre de la temporada pasada, con toda la ilusión que nos habíamos hecho, que se termina desmoronando, acá muy probablemente vamos a llegar a la fecha 38 con chance de salir campeones. Muchachos, ¿hace cuánto que no pasa eso? ¿Alguno de todos los que está presente en el chat vio a un Arsenal peleando por la Premier en la fecha 38? Yo te aseguro que la mayoría no. Los que van al colegio, sin duda que no lo vieron.
Sí, totalmente, totalmente. Nunca, a ver, no hemos estado en esta posición de ver hasta el equipo en mayo con chances puntero, porque el Arsenal está puntero ahora. Obviamente, virtualmente, uno cree que el City va a ganar todo y va a terminar siendo el campeón, porque es un poco lo que te muestra el Manchester City, ¿no? El otro día estábamos haciendo el postpartido, había arrancado el Manchester City y ya se puso ganando muy rápidamente, después termina goleando, entonces... obviamente que la tendencia indica que no van a fallar, pero hay que estar atentos. O sea, yo creo que Arsenal está tomando la postura correcta en ese sentido. Es, nosotros vamos a ganar todo lo que queda. Y vos no pestañees, no te relajes porque sabés que si no, el título queda para nuestra vereda. Así que hay que estar atentos a eso, hay que estar atentos. Era más divertido cuando festejábamos matemáticamente que no estar posibilidades sin descender, dice, era todo más relax, dice Lil. Hay que acostumbrarse a esto también, porque la Premier es una liga muy, muy exigente, ajustada, todo se define en márgenes muy finos, y lo importante es estar ahí, lo importante es estar ahí. A mí dame esto, yo prefiero pelear hasta el final. Si me quedo con la mano vacía, me quedo tranquilo de que el equipo está haciendo los méritos y que está ubicado entre los mejores. Yo no quiero ser el Chelsea, no quiero ser el United, caíse en desgracia totalmente, no saben ni a qué juegan, están merodeando la mitad de la tabla, tratando de arañar puntos a ver si clasifican a una Copa Europea. No es una situación...
Ya estuvimos ahí y no queremos volver, está claro.
Ya superamos. Está clarísimo. Bueno, ahí están todos sumándose. A ver, fecha de Premier que, como decíamos, arrancó con el empate entre Luton y Everton. Ya el sábado, algunos resultados también vinculados con lo que es esta pelea con el descenso, como por ejemplo la victoria de Nottingham Forest 3-1 ante Sheffield United, un Sheffield ya descendido, lógicamente, pero un Nottingham Forest que está intentando asegurar la permanencia y que termina consiguiendo un triunfo importante en cancha de Sheffield 3-1 para seguir fuera de la zona roja, ¿no? Un Burnley que, por ejemplo, cae goleado ante el Newcastle y que empieza a complicarse en sus aspiraciones de quedarse en Premier. Así están un poco las cosas en la parte baja de la tabla, mientras que la pelea por Europa está bastante interesante también. Y decíamos, esta victoria ante Newcastle lo arrima, ¿no?, a las posiciones de privilegio. Newcastle, que ahora está sexto, a 4 puntos del Tottenham, que está quinto. Newcastle por ahora clasificando a Conference, pero con intenciones de capaz asegurarse ese puesto de Europa League, teniendo en cuenta que el Tottenham está caído en desgracia. A ver, lo habían puesto al Tottenham como el juez del campeonato, el equipo que iba a decidir quién iba a ser el campeón. Lo barrió Arsenal, lo barrió Liverpool, y ahora tiene que enfrentar al City, y sí, en estas condiciones, incluso con los hinchas del Tottenham pidiendo que el equipo pierda. Así que imagínense.
Sí. Totalmente, sí. Hay que ver qué pasa con lo del tema de la clasificación a Europa. Está todo como muy ajustado. en realidad en ese sentido. Perdió el Aston Villa también, que eso le vino bien al Tottenham, pero bueno, después el equipo de Postecoglou ya lleva 4 derrotas al hilo y va a terminar muy ajustado. Hay que prestar atención también a lo que pase Rodri en Wembley a fin de mes, porque si el United gana la FA Cup, creo que se modifica el tema de la tabla y muy probable... No, en realidad creo que si el City gana la FA Cup, muy probablemente el sexto de Premier vaya a Europa League y el séptimo vaya a Conference. Entonces ahí es como que tienen un espacio más para ver lo del tema de la clasificación. Va a depender mucho de eso realmente también.
Es verdad, hay que estar atento a la definición de la FA Cup, donde también va a jugar el City frente al United, ¿no? Va a haber un partido clásico de Manchester en la final de la FA Cup del año pasado, tal cual. Aporta Nicolomo, dice, bueno, a Tottenham también lo barrió Chelsea y lo barrió Newcastle ante el clásico, sí, vienen totalmente desinflados, un equipo que había ganado las 10 primeras fechas y que parecían que eran los nuevos invencibles. Bueno, evidentemente, esto que decimos, lo importante es llegar a mayo bien parados, no tanto cómo se arranca, sino cómo se termina, ¿no? En un campeonato largo, ahí está la clave, ¿no?
Sí, sí. No quiero ser pesimista, sino realista, para darnos cuenta que los próximos 3 rivales del City vienen muy mal en este tema. El Tottenham, 4 derrotas al hilo. West Ham, el goleadísimo contra Chelsea. Hoy confirmaron que Lopetegui va a ser el sucesor de David Moyes. O sea, cambio completo de paradigma a nivel de entender el fútbol para el West Ham. West Ham ganó 1 de los últimos 9 que jugó.
Flojo.
Igual, ya sabiendo que tiene que ir a la cancha del City, ese partido yo ya lo doy por perdido. Y después el Fulham, que también es una de las grandes esperanzas que tenemos, solamente ganó 2 partidos de los últimos 9. Otro equipo que no viene para nada bien.
Nada bien.
Lamento no traer buenas noticias, pero bueno, son las noticias.
No, obviamente, hay que plantear el escenario tal cual está y bueno, evidentemente va a estar difícil que se consiga ese resultado que tanto estamos esperando, pero bueno, hay que estar atentos. Che, le quiero agradecer a Santi Soraco por suscribirse con Prime. Gracias, Santi, por esa sub, por regalarnos esa sub con Prime. Suma un montón, como ustedes saben, acá estamos, por ahora acá, veremos qué pasa con esto, pero...
El último bastión de Twitch, se podría decir.
Sí, sí, evidentemente estamos quedando nosotros, sí. Rama City.
Esta semana, fue tremendo. Ayer vi un tweet de Benito hablando de Rice, entro al perfil y ya tenía el link de The Kick. Ya sí. La mudanza y Playback, que está muy de moda ahora también, ¿viste?
No sé si Playback sí, es una plataforma que ha hecho acuerdos con algunos creadores de contenido. Nosotros no nos llamó nadie, obviamente, así que por ahora estamos acá. Pero bueno, vamos para adelante, vamos a ver cómo seguimos avanzando. El otro día estuvimos hablando acá con toda la gente un poco de tema plataformas y demás. Dijimos que vamos a hacer algunas pruebitas en la verde, ¿eh? Vamos a hacer algunas preditas en la verde seguramente, así que atentos para después sumarse al canal de Kick cuando esté abierto y demás, seguramente lo vamos a estar gestionando estos días, así que alguna prebita en la verde haremos, vamos a ver cómo sale, para también tener una alternativa, ¿no? Evidentemente, porque aparte hay mejores acuerdos también para los creadores de contenido, ¿no? Y si para la gente también no hay anuncios, bueno, hay cosas que puede ser mejor para todos, así que vamos a probar después. ¿Qué estábamos? Fecha de Premier, bueno, evidentemente la pelea por Europa, esto iba, no se va a definir hasta las últimas fechas. Aston Villa, que perdió puntos importantes, Tottenham, que no levanta, bueno, Newcastle, que viene, ¿no? Con una tendencia en alza, son, me parece, que los 3 equipos que van a estar más prendidos. United todavía se ilusiona, tiene que jugar hoy con Crystal Palace, partido importante y partido al que tenemos que estar atentos porque no olvidemos que la fecha que viene visitamos el Trafford. Entonces, vamos a ver también...
Chivo, para el United, el Crystal Palace, desde que está Oliver Glasner, que reemplazó a Roy Hodgson, mejoraron muchísimo.
Muchísimo.
Con un Mateta que está imparable ahí arriba y, por supuesto, con los hermanos Corioto, Olise y Everechi ese, que son un placer de verlos jugar.
Sí, totalmente, totalmente. Veremos ahí qué partido sale en Selhurst Park y con qué United nos podemos llegar a encontrar el fin de semana que viene. Buena victoria del Chelsea también, que intenta arañar, ¿no?, algún puesto europeo, que intenta escalar posiciones. Goleó 5-0 al West Ham, gol de Palmer para abrir el marcador, hizo goles Nico Jackson. Bueno, empieza a tomar un poquito de color el Chelsea. Hay ahí un tema con Chelsea, que es que justo cuando falta Enzo Fernández el equipo consigue sus mejores resultados y se genera un poco un debate si es Enzo la respuesta, si tiene que estar en el equipo o no. Yo creo que prescindiendo de un jugador como Enzo Fernández sería algo, ¿no? Sería medio una locura, pero evidentemente...
¿Cuántos jugadores del plantel de Chelsea son campeones del mundo?
Buena respuesta, muy buena respuesta.
Punto,
muy buena.
Aparte.
Sí, fin del debate, ¿no? Fin del debate, sí. Pero bueno, un Chelsea que consiguió una buena victoria ante West Ham, como decimos, un West Ham que también tiene que enfrentar al City en la última fecha y que aparentemente no puede ofrecer mucha resistencia, veremos qué termina pasando. Pero así están las cosas, ¿no? En la Premier, así están las cosas en la Premier League. Repasamos un poquito la tabla, si quieren. Bueno, a grandes rasgos, así pintan las posiciones. Arsenal, por ahora puntero, por ahora puntero, con un partido más que el City, 83 puntos, 82 para el equipo de Pep Guardiola. La diferencia de gol todavía es más 6 para el Arsenal. Importante esto teniendo en cuenta, ¿no?, que si hay igualdad de puntos, es el primer criterio de desempate. El City viene recortando igual, ¿no?, la diferencia del gol, viene convirtiendo goles. Arsenal igual sumó más 3 en esta fecha, pero bueno, el City también hizo su trabajo, ¿no? Y sumó más 4 interesantes, recortó un golcito ahí, ¿no? Entonces, de a poquito parece que se van arrimando. Liverpool que no pierde las esperanzas, después de una gran victoria frente al Tottenham 4-2 en Anfield, y bueno, esos 78 puntos que todavía matemáticamente lo tienen la pelea, pero que parece que queda un poquito aislado, ¿no? En cuanto a lo que va a ser el cierre del campeonato, sería una catástrofe que sea campeón Liverpool, ¿no? Significaría que Arsenal y City pierdan todo lo que resta de acá al final,
sí,
básicamente.
Totalmente, sí. Por lo pronto, para que Liverpool sea campeón, necesita que nosotros perdamos los 2 partidos y los resultados del City. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, pero sí, en teoría, la carrera de 3 parece que va a terminar siendo una carrera de 2 en fin de mayo.
Totalmente. Y bueno, Aston Villa, Tottenham y Newcastle, ahí muy cerquita a todos. Aston Villa por ahora se queda con el puesto de Champions, 67 puntos. Y Tottenham que con un partido menos cree que todavía hay esperanzas, ¿no? Debería ganar los 3 que le quedan el Tottenham para poder aspirar a ese puesto de Champions y que el Villa, lógicamente, no lo haga de esta forma. Newcastle que se va arrimando, y Chelsea también, y United arrimando posiciones también. Chelsea y United con 54 puntos los dos, séptimo y octavo respectivamente, dos de los equipos más decepcionantes quizás de esta temporada, ¿no? Uno quizás los podía poner en la pelea, en la discusión de la parte alta de la tabla, están ahí merodeando por la mitad e intentando acercarse a jugar competiciones europeas la temporada que viene para tratar de salvar la campaña, ¿no? Bastante pobre, ¿no? Tanto lo de Chelsea como lo del United. United, próximo rival de Arsenal, partido que va a ser complicado, la visita al Trafford. Yo creo que Arsenal juega más contra el peso del partido que contra el United en sí mismo, porque estamos viendo un United que evidentemente no está en una versión positiva, ¿no? Un equipo que a ver, mucho empate, viste, muy muy irregular, de pedo que pasó a la final de la FA Cup, casi queda eliminado con Coventry City en Wembley, de no ser por un fallo arbitral súper polémico que le permite llegar a los penales, ¿no?
Sí, sí, y atención también, Rodri, con el equipo que van a parar hoy. El United está con una crisis muy importante en la defensa, no tiene defensores centrales, se lesionó Maguire ayer, y en teoría el único que está sano para jugar es Johnny Evans, así que hoy probablemente veamos un United con Johnny Evans y Casemiro como dupla central. Hay que ver si se repite esto el fin de semana. Por supuesto que para nosotros es una ventaja, pero sí, el United, más allá de una temporada medio turbulenta, también no tuvo para nada suerte con las lesiones, sobre todo de mitad para abajo.
Totalmente. Muy diezmada esa defensa. Así que vamos a ver también qué equipo llega para enfrentar a Arsenal. Del medio para arriba igual son bastante picantes, sabemos que tienen ahí bastante fuego en ataque, ¿no? Si se enciende Garnacho, si se enciende Rashford, quizá si Bruno pone alguna pelota interesante, hay que estar atentos, pero bueno, evidentemente atrás, porque incluso Nana tampoco ofrece tantas garantías, entonces hay que aprovechar eso, ¿no? La debilidad del United en el fondo me parece que es su talón de Aquiles en algún punto.
Ahí estaba viendo, ¿vos te acordás cuando fue el último triunfo de Arsenal en Old Trafford?
No.
Fue en la pandemia.
Mira, 2020, ¿no?
Primero de noviembre del 2020, gol de Aubameyang de penal.
El Arsenal ganó 1-0.
Sí.
Sí, me acuerdo. El Arsenal jugó con camiseta blanca ese día, me parece, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, para que tengamos en cuenta lo que ha evolucionado el equipo en estos últimos casi 4 años, de noviembre de 2020 hasta hoy, Leno, Holding, Gabriel Magalhaes, Tierney, Bellerín, Thomas, El Neni, Saka, William, Aubameyang y Lacazette. Ese fue el equipo que jugó en Old Trafford. Ingresaron Nketiah, Maitland Niles y Mustafi.
No.
Quedaron en el banco Runarsson, Pepe, Granit Xhaka y Dani Ceballos.
No, increíble.
Otro mundo, ¿no? Otro Arsenal.
No, increíble cómo se ha depurado este plantel y lo que ha cambiado. Ese equipo hoy mismo desciende, dice Lil. No, terrible. Terrible lo que ha cambiado el plantel del Arsenal, ¿no? Hoy ve los jugadores que tenemos, al nivel que rinden. Bueno, evidentemente ha habido una transformación muy importante. Arteta Conducción, dice Maurito, sí, la verdad que el míster ha hecho un trabajo de limpieza profundísimo, muy, muy profundo, la verdad, y bueno, gracias a Dios, ¿no? Enhorabuena que pudimos ubicarnos en esta dinámica y tener este equipo tan, tan competitivo. Le damos la bienvenida a Luciano Spínola y vamos arrancando, ¿no? Con lo que es este análisis de esta fecha número 36, un Arsenal que tenía que recibir a Bournemouth después de las dos buenas victorias que consiguió en los clásicos, ¿no? Ante Chelsea y Tottenham. Un Bournemouth bastante competitivo, un equipo de Iraola que ha sabido sacar resultados, que ha sabido instalarse en la mitad de la tabla, que ha sabido no aprovechar también sus fortalezas. Un equipo al que quizás tenía algunas bajas para este partido, pero que venía, ¿no? De dos victorias consecutivas. Le había ganado Wolverhampton, le había ganado el Brighton 3-0 de local. Equipo que también a lo largo de la temporada había sacado resultados muy interesantes, como decimos, ganó en Old Trafford, ante el United, le ganó a Newcastle, por ejemplo, de local. Un equipo que compite con lógicamente con sus limitaciones, con sus fortalezas, pero que lo hace muy bien, y tenía que enfrentar a un Arsenal que no tiene margen de error. A ver, a esta altura del campeonato el Arsenal no puede ceder nada, no hay margen de error, y me parece que ese es un poco, ¿no?, el condimento que más condiciona al Arsenal a la hora de salir a jugar cada fecha a la Premier, que es que tiene que ganar. O sea, no cabe otro resultado más que ganar, y sabemos de la superioridad que tiene Arsenal, la jerarquía, y que es mucho mejor equipo que Bournemouth, pero hay que demostrarlo en la cancha, evidentemente, en una liga como la Premier, que es muy pareja. Entonces, Arsenal que afrontaba este partido, lógicamente, con una buena racha de resultados y con la jerarquía que lo caracteriza, y con saliendo a jugar por tercer partido consecutivo con el mismo 11. A ver, vamos a repasarlo, vamos a verlo y lo charlamos más en profundidad. Así salió Arsenal, no a jugar ante Bournemouth. Raya, White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu afincado en el lateral izquierdo, Odegaard, Partey, Rice, un mediocampo de los que realmente sentimos que es de lo mejor que puede ofrecer este equipo, creo yo. Un mediocampo con el que Arsenal había empezado la temporada, después, bueno, las lesiones de Partey y algunas cuestiones que terminan impidiendo que esto se prolongue en el tiempo, pero que logramos volver a reunir a estos tres jugadores en el cierre de la temporada. Saca Havertz de 9, ya instaladísimo, me parece, en ese puesto, y Leandro Trossard ganándole el puesto a Martinelli, un Martinelli que esta temporada no ha rendido como se esperaba, y un Trossard que sabemos que si tiene un mínimo espacio, una mínima rendija, va a aprovechar para anotar goles. Así que este 11 del Arsenal es el que ha jugado los últimos 3 partidos consecutivos. 3 partidos consecutivos repitiendo el mismo 11, Mikel Arteta, ¿no? Y la realidad es que da la sensación de que acá al final del campeonato son los que van a salir de memoria, Debo.
Sí, hay que ver qué pasa con Thomas en Old Trafford también. Yo no sé si tendría todo el sentido del mundo que repita el equipo, pero tampoco me sorprendería que pueda llegar a aparecer Jorginho ahí intentando tener un partido un poco más de control. Yo imagino que el United va a tratar de apostar un poquito más a las transiciones rápidas, como vos dijiste, para salir por las bandas con Garnacho, con Rashford, con Højlund, Bruno Fernández tratando de hacer dos, tres pases y poniendo la pelota en el área rival. Así que vamos a ver qué es lo que termina pasando. Yo no sé si va a jugar Tomás, por eso te digo. Claro. Me parece que en ese sentido parte y le da una dinámica al equipo que ya le hemos comentado que es distinta, que es un futbolista especialista en esto de darle continuidad al juego. No importa en el sector de la cancha, no importa cómo reciba, él siempre trata de perfilarse bien, de dar el pase correcto, de ser progresivo. Eso es muy importante. Yo no sé si, por eso te digo, si Arteta va a terminar apostando por lo mismo en Old Trafford, teniendo en cuenta que hay una amenaza un poco más, por supuesto, contundente de lo que vienen siendo estos últimos partidos. Claro. Sí, por lo pronto me parece que, por supuesto, que el equipo terminó asentado. Creo que tiene todo el sentido del mundo que estén jugando Havertz y Trossard en comparación con lo que viene siendo Jesús y Martinelli, que esta temporada han estado muy bajos, han estado lesionados y, bueno, han disminuido sus números categóricamente. Entonces tiene todo el sentido del mundo que tanto Kai como Leandro estén jugando ahí arriba. Lo de Trossard, por supuesto, sigue siendo fundamental, incluso teniendo en cuenta básicamente su rol en este equipo, que no es uno de los jugadores más importantes, pero sí tal vez es uno de los tipos que cuando se lo necesita aparece, que está convirtiendo goles relevantes y que por supuesto está manteniendo al Arsenal a flote. Es uno de los, te diría, de los delanteros que menos chances necesita para anotar. A Martinelli y a Jesús le cuesta más, incluso a Bukayo también le cuesta un poco más. Leandro parece que tiene mucha más facilidad en ese sentido y termina siendo un aspecto clave ahí, aportando no como un extremo clásico, sino también como a veces como un delantero, haciendo enroques con Havertz, tratando de tirarse atrás. Él tiene mucha capacidad en ese sentido para recibir. Incluso te acordás que en su momento llegamos a compararlo con Cazorla también por cómo jugaba, por cómo podía volantear, por el manejo de ambas piernas, por el centro de gravedad bajo que él tiene. Entonces, en ese sentido, me parece que termina siendo una solución y en buena hora que aparece, teniendo en cuenta que más allá de que Arsenal no disminuyó su cifra de goles con respecto a la temporada pasada, sí tuvo una merma en cuanto a sus delanteros. Necesitó que más que nunca aprovechar este concepto que tanto hemos dicho en este programa de diversificar los goles, y me parece que este año fue un gran ejemplo porque en ese sentido no pudimos depender al 100% de dos de nuestros tres delanteros que en un hipotético ideal serían titulares indiscutibles.
Sin duda, sin duda. A ver, creo que un poco las claves de este once pasan por Tomás Partey, claramente, como vos decís, ¿no? Le da otra fluidez, es más directo, dice Nicolomo en el chat, y me parece que tiene un poco de sentido. Partey intenta, ¿no? O sea, puede lateralizar el juego, pero si lo puede verticalizar, creo que es su primera opción, ¿no? En su cabeza siempre está darle a la jugada otra progresión, darle otra dinámica, y me parece que eso al equipo le sienta muy bien cuando juega con pelota. Quizá Partey no retrocede de la mejor forma, pero bueno, su posicionamiento, ¿no? Su ubicación, su sentido, ¿no? De posicional, le permite al Arsenal estar un poco más contenido. Eso también libera más a Declan Rice. Estamos viendo una versión de Declan Rice mucho más liberada, yendo más hacia adelante, convirtiendo goles, dando asistencias, porque evidentemente tiene, ¿no?, paño para correr, porque sabe que las espaldas están bien cubiertas. Eso la verdad que es algo muy positivo. Trossard realmente está rindiendo en buena forma, ¿no? Se lo ve muy determinante, ¿no? Un delantero que si tiene que si tiene espacio lastima, hace daño y que no necesita tanto tantas facilidades y tantas ventajas, sino que un poco que se la genera también. Y Tomiyasu, que bueno, se ganó el puesto de lateral izquierdo, evidentemente, ante un Kivior que lógicamente no es su posición natural la de lateral y tampoco estaba tan fino en algunos aspectos, y un Zinchenko que sabemos que con pelota ofrece mucho, pero sin pelota empaña todo lo que hace con ella. Bueno, evidentemente Tomiyasu se transforma en una opción muy fiable porque no solo que defiende muy bien, sino que sabe invertirse. Vos lo ves aparecer por adentro, ¿no? A veces le da al equipo en la salida esa variante, y me parece que lo hace de la mejor manera, así que en ese sentido me parece que es totalmente comprensible que Arteta repita este once porque le está funcionando, ¿no? Tuvo dos muy buenos partidos en los clásicos, repaso al Chelsea, batalla total en cancha de Tottenham, y bueno, ante Bournemouth me parece que el equipo se plantó muy bien también, ¿no? O sea, evidentemente es algo que está funcionando. Yo no sé si va a pasar en Old Trafford, como vos decís, hay que ver si hay que hacer algún ajuste porque los rivales también juegan y uno tiene que tener eso en la cabeza, y Arteta lógicamente debe estar planeando el partido en base a lo que United también puede ofrecer. Pero, en definitiva, me parece que este once del Arsenal es de lo mejor que hoy puede poner en cancha, ¿no? Teniendo incluso todos sus jugadores disponibles, porque lo dijo Arteta en la previa, hasta Timber podría entrar a la convocatoria, no entró para este partido, pero podría estar.
Sí, totalmente, eso es una de las grandes noticias. Esa es otra cuestión que nos tiene descolocados, pero para bien. ¿Cuándo fue la última vez que Arsenal llega a final de la temporada con todo su plantel disponible? Y eso, por supuesto, que tuvimos que lamentar durante gran parte del tiempo de esta temporada las bajas de Thomas y, bueno, lo de Timber, que fue una desgracia y que, bueno, ojalá, por supuesto, vuelva de la mejor manera, porque tiene toda la pinta de que va a ser uno de los futbolistas fundamentales la próxima temporada. Sobre todo también en esta cuestión del lateral izquierdo que todavía no tiene dueño, que esta temporada ha variado entre tres jugadores distintos. Me parece que Timber va a llegar para quedarse con ese lugar. Incluso en el Sub-21 lo estamos viendo jugar de lateral izquierdo, que no es su posición 100% habitual, él es más central y posible lateral derecho, pero por supuesto tiene una habilidad lógica e innata de lo que es la academia de Ajax, que por supuesto, si no sos un fenómeno técnicamente, no podés jugar en ese equipo, en ese club. Así que esperemos poder aprovecharlo pronto. Y sí, creo que bueno, por lo pronto, por el tema del juego contra Bono, me parece que más allá de lo que fueron las polémicas, que ahora las vamos a revisar, sí. Creo que tuvimos una amplia superioridad, que merecimos mucho más, sobre todo en ese primer tiempo. Yo tenía anotado acá, en los primeros 25 minutos, Arsenal remató 12 veces y 3 fueron al arco. Se generaron incontables chances para abrir el marcador, que se termina dando sobre el final, con una jugada polémica ahí con Havertz, que no se sabe si fue bien penal o no, pero que, llegado el caso, lo fabrica de gran manera, con gran astucia, para saber dónde poner el pie para generar la falta. Y con un Bukayo, por supuesto, que ya no nos sorprende, que realmente esta temporada dio el salto hacia adelante, que es increíble cómo sigue creciendo a nivel futbolístico con su corta edad, que sigue aportando mucho, que está llegando también bastante en plenitud a este final de temporada, que eso nos conviene muchísimo, por supuesto, tanto sí. A él como a nosotros por el tema del club, y con unas cifras realmente que son asombrosas, que son relevantes. Tenía anotado acá lo de Bukayo. Por lo pronto, de los 6 penales que pateó, metió los 6, que me parece importantísimo, más especialmente teniendo en cuenta el antecedente de lo que fue la final de la Euro y lo pudo haber condicionado. En el sentido, Bukayo es un jugador grande de mentalidad y de fútbol, y que claramente está haciendo lo posible para revertir eso, como nos está mostrando este 100% de efectividad a la hora de rematar los penales, y sobre todo un penal pesado en una fecha 36 definitoria, con todo lo que significa. Bukayo pidió la pelota, se paró, y ya hace un tiempo que Odegaard no está pateando, que está pateando él, porque está confiado y por supuesto está muy efectivo, que eso me parece muy importante. Es impresionante, Rodri, 20 goles y 14 asistencias de Bukayo en toda la temporada, son números, números de Salah, números de los mejores futbolistas del mundo en ese sentido. Desde Martin Hayes en el año 87, que un futbolista de Arsenal no conseguía 20 goles en una temporada, así que enhorabuena por Bukayo, que por supuesto es un jugador descomunal. Es el mejor jugador del equipo, es la insignia y es el futbolista que creo que fin de semana nos hace soñar con un hipotético título.
Totalmente, totalmente. Me parece que estamos viendo una versión de Saka de las que queremos ver en estas últimas fechas, ¿no? Un poco más fresco, ¿no? Si bien sigue siendo muy castigado, es uno de los jugadores que la verdad que le pegan, bueno, muchísimo. Sí, y ahora vamos a ver las polémicas y vamos a repasar la jugada en la que Cristi le mete una plancha criminal, te diría, ¿no? Una plancha muy violenta, pero o sea, más allá de este partido, creo que le pasa fin de semana, es uno de los jugadores que más patadas recibe, es un jugador muy, muy castigado. Así todo, también, más allá de eso y más allá de que a veces recibe bastante aislado, que yo creo que es algo que Arteta va a tener que ajustar de cara a la próxima temporada. Me parece que ahora hacer ajustes en este momento sería una utopía, ¿no? Ya con lo que se está jugando y lo que falta para que termine el campeonato, acá un poco se trata de ganar y listo, pero me parece que ya para el futuro Arteta va a tener que encontrarle una vuelta de tuerca a la posición de Saka para que no quede tan aislado, para que no reciba tan atrás, para que pueda también pisar otras zonas, encontrar más ventajas. Y más allá de todo eso, ¿no? De que a veces le hacen doble marca, de que le pegan mucho, sigue siendo desequilibrante, sigue siendo un jugador que es determinante en esos últimos metros. Hay una jugada igual que Saka le da que queda como frente al arco para definir de suera con un pase de Havertz, es una recuperación alta de Rice. Yo esas jugadas quiero que Saka las meta, ¿viste? Porque me parece que si estamos pretendiendo un Saka que sea clase mundial, que sea Salah, que llega a ese nivel de injerencia en el equipo, no puede fallar una jugada mano a mano con el arquero. Lógicamente que valoro su penal porque es el 1-0, porque hay que tener personalidad para patearlo y para patearlo como lo pateó, porque lo pateó, fue un pase a la red, lo pateó con muchísima jerarquía, muy sobrado para definir. Pero también quiero ver ese saca que sea un asesino, ¿viste? Un asesino serial en los últimos metros y que no, o sea, que si te tiene entregado, que te liquide, que te mate, que convierta todos los goles que pueda, que tiene que hacer de 2, de 3, de 4 partidos, porque las chances las tiene. Entonces, evidentemente, le está faltando convertirse un poco más en killer, ¿no? Si bien se generan las ventajas, incluso cuando el contexto tampoco le ayuda, le falta, me parece, ajustar esa tuerquita para decir, bueno, a Saka no le puedo dar ni medio metro, pues es gol. Y es lo que es el siguiente paso, ¿no?, que tiene que dar para convertirse en ese jugador que nosotros sabemos que puede ser, porque tiene el potencial para hacerlo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Un jugador a nivel de desequilibrio de Vinicius, por decirlo de alguna manera. Por dar un ejemplo de un jugador joven, vigente, que es de los mejores del mundo. Si querés, tenemos el partido de Saka para ir viéndolo, Rodri.
Vamos primero con el partido de Saka, dale. Vamos primero con el partido de Saka.
Yo lo que quería hacer un inciso, en realidad, yo estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís. Me parece que esta jugada particular, que ahora la vamos a ver, marca un poco eso de que Bukayo necesita ser un poquito más clínico a la hora de definir. Yo siempre que hago el análisis de él, trato de poner en la balanza, porque me parece imposible no hacerlo, todo el trabajo defensivo que termina siendo Bukayo. Porque quieras o no, él es una estrella mundial que corre, se sacrifica y hace relevos como si fuera un jugador más. Mismo pasa, el mismo caso pasa con Odegaard también, que es un futbolista que tranquilamente, por todo lo que aporta con pelote, con el talento que tiene, podría darse muchas más licencias a la hora de defender, y claramente no termina sucediendo eso. Con Bukayo pasa mucho lo mismo, tiene que ayudarlo bastante a White en ese sentido, así como White lo ayuda a él en ofensiva con pasándole por afuera y haciendo, tratando de hacer 2-1, Bukayo, por supuesto, colabora mucho, tiene que hacer mucho recorrido, lo mismo hace Martinelli por la otra banda cuando le toca jugar. Entonces yo también en ese sentido les doy mérito, lo comprendo y pienso que por supuesto el margen de mejora es grande, pero también la estructura de colectiva los obliga a ellos a tener responsabilidades defensivas que por ejemplo Salah no tiene en Liverpool.
No,
Salah
no.
No hay manera de que retroceda lo que retrocede Bukayo, por ejemplo, y así también Liverpool se da el lujo con su estilo de juego de contrapresión, de tratar de recuperar alto, tenerlo a un futbolista como Salah siempre en el último tercio de la cancha listo para marcar la diferencia. El Arsenal no tiene un sistema que le permita a Bukayo hacer eso, por eso me parece increíble que con todo el trabajo que hace sin pelota esté alcanzando números históricos para él.
No, totalmente. A ver, el desgaste sin duda es mucho mayor que cualquiera, que Salah, que Palmer, que Foden. Para mí Saka es un jugador de equipo, no es que el equipo juega para Saka. Saka forma parte también de esa estructura colectiva y tiene funciones en todos los aspectos del juego, y eso lógicamente le debe quitar, o sea, te lo dicen los futbolistas, ¿no? Cuando vos corres hacia atrás, después para correr para adelante no tenés la misma intensidad, la misma fuerza, la misma energía.
50 metros, 50 metros, 50 metros, 50 metros, todo el partido así.
Totalmente. Pero bueno, a ver, sin duda que la progresión de Saka es real, ¿no? Y las últimas cifras, antes de ver las imágenes, son notorias. A ver, Saka en la temporada 2021-2022 con Arsenal convirtió 12 goles y dio 7 asistencias. La temporada pasada hizo 15 goles y dio 11 asistencias. Y esta temporada lleva 20 goles, 14 asistencias. Entonces, evidentemente, los números son cada vez mayores. Él va creciendo en ese aspecto, sus números van mejorando. Yo creo que el crecimiento y la evolución está, y de a poco me parece que si el equipo sigue evolucionando también, Saka va a encontrar mejores terrenos para poder ser cada vez más determinante y poder ser ese jugador que nosotros sabemos que puede ser, ¿no? Porque tiene potencial para marcar una época, es un jugador que tiene potencial para poder convertirse en un crack mundial, sin duda.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Bueno, vamos a ver el partido de Saka, dale. Así ponemos todo esto un poco en imágenes. En un buen partido de Saka en general, ¿no? Más allá del gol de penal y de algunas chances que falló, yo creo que completó un partido bastante, bastante interesante, ¿no?
Muy bueno ese uso prepartido, me gusta.
Bueno, esto es clásico con Tottenham, pero... Creo que deben estar los dos partidos juntos, ¿no? ¿O es el clásico directamente?
No, ¿sabes? Creo que te mandé
el
video.
¿Es el clásico directamente?
Bueno, creo
que es el clásico directamente. Bueno. No está mal recordarlo tampoco, ¿no?
Se me traspapeló el partido de Saca con Barro. Bueno, vamos a recordar el
clásico. No está mal recordarlo. Bueno. Ah, bueno, gran partido jugó Saka ahí en cancha de Tottenham. A ver, esa chance que decíamos, yo creo que igual la tenemos todos en la cabeza, ¿no? La que falla, que recupera Rice alto y que se la entrega Havertz y no define bien, pero bueno, es como hilar un poquito fino, ¿no? Y pedirle más a un jugador que sabemos que puede dar un poco más. Lógicamente, valoramos sus esfuerzos hacia atrás, hacia adelante, sabemos todo lo que aporta al equipo, pero bueno, queremos un Saka que sea bestial, porque sabemos que esa bestia está ahí, está asomando, ¿viste? Siempre, como decimos, sus temporadas van también en aumento en cuanto a números, goles, asistencias, entonces evidentemente hay un potencial por explotar y está bueno que el equipo pueda contar con él en su mejor versión, porque en definitiva es uno de los jugadores que marca la diferencia, o sea, Arsenal no tiene un especialista en goles, y tener un Saka que convierta goles y asistencia es realmente necesario para este equipo.
Sí. Realmente sí, totalmente. 20 goles en una temporada, estamos hablando también de números de delantero, ¿viste? Y es, como decimos, teniendo en cuenta que si uno revisa los mapas de calor de Saka, a ver en todas las posiciones que termina jugando, todo lo que retrocede, todo el aporte defensivo que hace, me parece realmente sorprendente. Yo creo que si Arsenal logra tener una estructura de equipo que lo permita liberarlo un poco más de responsabilidades defensivas y de que su juego sin pelota se centre más pensando en el arco rival que en el propio, y ahí vamos a ver a la bestia Saka realmente dándonos cuenta de todo lo que puede llegar a lograr. Incluso, sí, como decís vos, sin tanta rigidez táctica, tratando de poder verlo un poquito más en zonas centralizadas, aplicando su creatividad, porque es un gran pasador también, es un futbolista muy inteligente a la hora de tener que habilitar a sus compañeros. Yo creo que ahí vamos a ver su mejor versión, sin dudas.
Sí, totalmente. Ahí Santi Gillian nos pasa un Saka versus Bournemouth, así que buenísimo, Santi, gracias por el... Pues el material lo ponemos y lo vemos todos juntos, ¿eh? Ahí vamos. Así repasamos un poquito imágenes de un buen partido de Saka. La verdad, muy buen partido. El penal es una cosa maravillosa. Define con mucha jerarquía. Un pase a la red directamente. Buena esta.
¿Se nos complicará con la música?
No creo.
Bueno, eso es una salvajada.
Ahí vemos la polémica, ¿no? Pero este pase a Saliba que tomó la lanza en un momento.
Después de excursión, me hizo acordar a... ¿Te acordás de Lucio, el que jugaba en Inter? Que agarraba la lanza. Saliba, bueno, una onda así. Otro detalle también a la hora de analizar el juego de Bukayo, Rodri, es uno de los futbolistas más golpeados de toda la Premier League y el tipo se para y sigue. Sí. El otro día comentó Gabriel Jesús que no sabe lo que es jugar sin dolor, que puede llegar a decir Saka, que termina todos los partidos.
Totalmente. No, es que, a ver, no tiene terreno tan fértil como quizás otras figuras y me parece que así todo hace... Yo quiero ver esto de Saka. Que aparezca por todos lados, que aparezca, que tenga más versatilidad, viste, que no juegue tan aislado en la banda.
Pero eso se lo tiene que permitir el entrenador.
Sin duda.
Si Saka juega el 90 partidos, el 90% del partido sobre la banda es porque Arteta se lo pide.
Sin duda. Por eso digo que es tarea para Arteta para la temporada que viene tratar de generarle, ¿no? Esta es la que te digo yo que falla.
Sí.
Esta no la podés fallar. Esa tiene que ser gol, ¿viste? Acá es donde Saka tiene que dar ese pasito, viste, adelante y decir, bueno, si quedo solo frente al arco para definir de zurda, que es mi pierna hábil, le tengo que romper el arco y tiene que ser gol.
Exacto.
Hay mérito de Travers también, el arquero irlandés que tapó muy bien, sí. El chico.
Buen arquero. Yo creo que las tareas de Arteta para la próxima temporada es tratar de encontrar una armonía en el sector izquierdo similar a la que sucede en el sector derecho. No es casualidad que casi todo el partido Arsenal carga el juego con White, Odegaard y Saka. No sucede lo mismo así con el sector izquierdo, que por supuesto, teniendo en cuenta lo que fue la temporada de Martinelli y el constante cambio de laterales izquierdos, fue casi imposible generar una sinergia por ese sector como se genera en el otro lado con Bukayo, el lateral, y con Odegaard, por supuesto.
Totalmente, ahí se va Saka. Gran partido, saca muy buen partido.
Gracias, Santi, por corregir el furcio.
Gracias, Santi, ahí por el material, muchas gracias. Vamos a ver las polémicas, porque, a ver, fue un partido de muchas polémicas, fue un partido de polémicas para ambos lados. Lógicamente tendría que haber sido expulsado Cristi por la falta a Saka, pero después, bueno, le cobran un penal al Arsenal bastante discutible y le anulan un gol también a Bournemouth por una supuesta falta a raya. A ver, en las imágenes vamos a ir repasando todo. La realidad es que...
Por supuesto, volvemos siempre a lo mismo. Partido con polémicas, sí, pero la primera polémica es en contra de Arsenal y perjudicial para Arsenal. A partir de ahí se desencadena todo lo demás. Si el VAR hace el trabajo que tiene que hacer, el árbitro hace el trabajo que tiene que hacer, el Bournemouth se queda con un jugador menos a los 15 minutos y el partido es completamente otro.
Totalmente. A ver, vamos a ir a repasar. Arranca lógicamente con esto que dice Evo, ¿no? Con la patada criminal de Cristi a Saka. Durísimo.
¿Es necesario que el árbitro vaya al VAR después de esto? Porque que el VAR no lo cobre es una cosa. Ahora, que el árbitro no lo vea, y seguramente ahí no se lo ven en el video, pero su posición no debía ser muy alejada, que digamos, de...
No, totalmente.
De él debía estar ahí en la zona central. Y el jugador levanta la pierna por acá. O sea,
sí, esta cámara de acá es...
Esto no es disputa de pelota, Rodri. No hay manera de disputar la pelota con los tapones ahí arriba. O sea, eso no es disputa de pelota. Y Cristi se cansó de pegar todo el partido y lo terminaron amonestando recién en el minuto 93.
Sí, dice Nico Lomo, para mí es amarilla, no llega roja, dice, pero Nico, sí. con los tapones directamente a la tibia.
Nico, me parece en un fútbol 5 con tus amigos termina las piñas, si hay una patada así, imagínate.
Claro, no se puede permitir una patada así, planchazo total. Bueno, tarjeta negra, dice Lil. Sí, no, durísima, muy dura.
Roja, directa y 3 fechas de suspensión, como dicta la Premier. O sea,
totalmente.
Al respecto.
Totalmente. A ver, bueno, vamos a la otra polémica, la siguiente.
Sí, esta jugada, sabés que la estaban comparando mucho con el gol que le hizo Havertz al Manchester City en la final de la Champions. Esa diagonal de derecha a izquierda, del centro a la izquierda. Y la gambeta contra el arquero, que después obviamente en esa jugada la define.
Sí, antes de verla quiero sumarme ahí con ese concepto, porque eso Haver lo hace muy bien, ese pique al espacio, se desmarca hacia adelante, más allá de que también hacia atrás él consigue lugar en esos pequeños bolsillitos que hay a los lados de los volantes para poder linkear y para poder sumarse al juego, pero cuando tiene que picar al espacio, o sea, si la defensa rival le da un poco de lugar a la espalda, Haver gana muy bien esos espacios, él lo hace muy, muy bien, es un gran detector de espacios.
Y muy posiblemente su mejor virtud, o sea.
Seguro, sí, lo hace bárbaro. Y bueno, y teniendo pasadores como Thomas, como Rice, como Jorginho, como Odegaard mismo, ¿no? Que acá pone una pelota espectacular, es un recurso muy importante para el Arsenal esto, ¿eh?
Totalmente. También se habló mucho después del partido, particularmente por esta jugada, en que... hablando de esta cuestión de la rigidez táctica y que a veces hay futbolistas que pisan generalmente los mismos sectores, ¿cómo Odegaard también puede marcar la diferencia jugando sobre el sector izquierdo? En esta jugada mete el pase perfecto para Havertz. El otro día vimos un pase espectacular de atrás de mitad de cancha para habilitar a Trossard también, mano a mano. Son zonas donde Odegaard generalmente no suele actuar, pero por supuesto tiene la capacidad innata como para marcar la diferencia ahí.
Totalmente. A ver, vamos a verla. Esta es la jugada del penal a favor del Arsenal, con el partido 0-0, ¿no? A ver, que gana la cuerda. A ver, a simple, en la primera, porque si analizamos la primera, la velocidad del juego, ¿no? Un fútbol rapidísimo, sí. Y seguramente eso es lo que vio el árbitro.
Fútbol real.
Esta cámara lenta no es el fútbol real. Ahí es penal. Pero en esta cámara lenta se ve un poco como que Haver arrastra el pie, ¿no? Arrastra el pie, la pierna izquierda, arrastra el pie zurdo y como que fuerza ese contacto con Travers. Ahora se va a ver mejor que nunca. Presten atención a ese arrastre del pie izquierdo. Mira el pie izquierdo de Haver. Elude con el pie izquierdo y después como que arrastra el pie hasta chocar con Travers y se deja caer. O sea, el contacto existe, pero es un poco forzado por Haver, me parece, en algún punto, ¿no?
Sí, sí. Es un penal que tranquilamente no se puede cobrar. Yo siento que Havertz ya piensa más en el penal que en definir.
Totalmente, totalmente. Bueno, esta es la otra. Evidentemente, sí, a ver, yo creo
acá,
que no hay penal, ¿no? Pero bueno.
Acá, qué sé yo, en esta jugada, a pesar de que no parece ser una falta en ataque, vos fijate, Solanki va directamente a molestarlo y a cargarlo, sí, al arquero en el área chica. O sea, quieras o no, no le permite saltar del todo bien, y para mí eso ya es una falta. O sea, está claro que el arquero en su propia área chica tiene que estar más protegido. Entiendo que después Raya sale medio desarticulado a tratar de sacar la pelota, pero no sé, me parece mucho más polémico realmente que no le hayan expulsado a Cristi que esto.
Total, no, total.
Por una cuestión, sí, sí, me cae. Es una cuestión real que lo
siento. No, a ver, está a la vista las imágenes, o sea, obviamente, Debo, pues yo creo que todos vamos a coincidir. Yo creo que a ver, era expulsión a Cristi, no es penal a Havertz, y esta, a ver, yo creo que, como decís, hay una intención de Solanki de directamente chocar a Raya, o sea, y evidentemente, si vos no tenés intención de jugar la pelota, es un factor como para tomar una determinación de anular la jugada, y me parece que ahí está el punto, ¿no? Yo creo que el árbitro debe haber interpretado que, y después en la revisión del VAR lo que interpretaron es que Solanki no quiere jugar la pelota, sino que lo único que quiere es obstruir a Raya, molestarlo, desestabilizarlo, sí, y me parece que ahí está, recae la decisión, ¿no? Totalmente. En la intención de Solanki me parece que está, ¿no? Ahí, acá se va a ver bien, a ver. Ahí lo toca. Ahí lo saca.
Después, Raya sale desarmado y todo, pero esto para mí es falta, o sea, es básicamente evitar que el arquero se mueva, salte y vaya a buscar la pelota, y como vos decís, me parece que la intencionalidad de Solanki es lo que marca que la jugada se anule.
De hecho, fíjate, acá en esta imagen lo podemos ver bien, fíjate como que Solanki ni siquiera está mirando la pelota, sino que está mirando a Raya para chocarlo, exacto, directamente. Sí, fíjate, sí, cómo lo mira de reojo a Raya y va es un choque imperceptible quizás también, pero totalmente desestabilizador, ¿no? También hay que decir que Raya tampoco salió muy armado, que digamos, no. algo raro en él, porque él gestiona muy bien este tipo de acciones, ¿eh?
Esta segunda jugada sí tiene más sentido que Bournemouth la proteste, porque Saliba lo camisetea a Billing, pero el problema es que la jugada comienza antes con la falta de Solanki. Ese es el tema. La falta de Solanki anula todo lo demás para mí. De eso se quedó la ola después del partido.
Claro.
Del tirón de Saliba contra Billing, que no lo deja moverse. Pero bueno, es una falta muy parecida para mí la que comete Solanki al comienzo de la acción. Entonces, una vez que Solanki no le deja salir al arquero, después Saliba le puede pegar una patada voladora en la cabeza al rival, que no importa. Lo que importa es la primera jugada.
Me parece que nace de ahí, como decimos, yo creo que Solanki no tiene ningún tipo de intención de jugar la pelota, y eso es un poco lo que desestabiliza a Raya, que, como decimos una cosa, decimos la otra también. Me extrañó la reacción de Raya y cómo gestionó, más allá de que tenés un rival molestándote, estaba muy desarmado y raro en él, porque él descuelga muy bien centro, domina muy bien el juego aéreo, y me pareció bastante raro en ese sentido.
Regla número uno del fútbol profesional amateur, no sé qué, no se despeja para el medio jamás, es siempre para el costado. Es el mal menor, ante todo. Pero bueno, por supuesto que está condicionado, como decimos, por la presencia de Solanki, que no quiere jugar la pelota. En resumen, básicamente, creo que la jugada más polémica de todas es el penal. Después está claro que es roja, y tampoco me parece una locura que haya anulado esa jugada por lo que estamos viendo acá con precisión de lo que fue la falta en ataque de Bournemouth, que después deriva en el hipotético gol.
Sí, totalmente. Dice el Prezi, pregunto en serio, ¿cuál sería la diferencia con lo que hace White en los corners? No hay mucha diferencia. Sí. Pasa que hay que saber hacerlo también, ¿no?
Detalle, White lo hace con la pelota detenida. Esto es una jugada donde la pelota ya estaba en juego, ya estaba en el aire, es otra cosa. Acá hay como unos límites muy finos, ¿viste?, entre lo que puede llegar a ser. Porque llegado el caso que White haga algo fuera de lugar, el árbitro cobra falta en ataque y se reanuda desde ahí. Acá es una cuestión de que hay una acción de juego que tiene dos jugadas distintas, que es lo que terminan derivando en la suspensión. Por supuesto que lo de White está al límite de la legalidad, pero el arte de todo eso es jugar con eso, jugar con los límites,
claro,
para molestar al arquero y no cometer falta en ataque, que sabemos que es una línea muy delgada, porque si hay una jugada donde se lo protege específicamente al arquero, es en las pelotas paradas en su propia área chica.
No, totalmente, y aparte, a ver, me parece que hay muchas ocasiones en las que los árbitros advierten a White antes de la ejecución del tiro de esquina, cuando advierten que White está ahí, ¿no?, revoloteando a los lados del arquero, hay muchos árbitros que lo charlan, lo llaman, bueno, en definitiva está la potestad del árbitro también advertirlo, pero si es si la pelota está detenida, evidentemente no existe la falta, y otra cosa es cuando el juego está ahí. Nos escribe Mariano Ganner, que dice, gente, como hincha del Arsenal, no podemos sembrar dudas, durante muchos años nos arruinaron, hay que operar en las redes en contra del City a ver si ganamos algo, que le cobren un penal en contra o algo. Saludos de Top Gunner Twitter, dice Mariano, bueno, saludos ahí a él. No sé cuánto podemos llegar a operar nosotros de las redes sociales, no creo que tengamos tanto poder, no creo que suceda nada extraño.
Sí, y en definitiva tampoco está mal reconocer a no darle de comer a los rivales, ¿viste? Como no fomentar lo de las polémicas propias. Bueno, también parece que va más de la mano un poco del análisis, y vuelvo a reiterar lo mismo. Tuvimos que esperar hasta la fecha 36 para que haya un partido con polémicas que en contra de Arsenal, o sea, a favor de Arsenal y no en contra, como viene siendo la tendencia de todo el torneo, y como ya dijimos que nos sucedió especialmente en Newcastle, o incluso también cuando fuimos a jugar contra Brentford, que el VAR se olvidó de marcar las líneas, ¿te acordás? O sea, ese ya ese nivel que a ningún otro equipo, creo que de la Premier, le pasó algo así.
Sí, totalmente. Y aparte, a ver, creo que tampoco está mal, a ver, creo que en definitiva es algo que pasa a todos los equipos. No es que por nosotros venir acá a decir, che, la de Haver no es penal, estamos sembrando dudas o instalando algo que no, me parece que, a ver, todos los equipos tuvieron fallos a favor y todos los equipos tienen fallos en contra a lo largo de estas 36 fechas que llevamos, y seguramente pasen en las dos fechas que quedan, va a seguir pasando. Entonces, no, para mí no tiene nada malo, me parece que en definitiva es la realidad del arbitraje de la Premier League. O sea, estamos hablando un poco de objetivamente de cómo se gestiona los fallos arbitrales en una liga que tiene todo para ser la mejor, porque es la mejor en cuanto a estadio, jugadores, técnico, producto a nivel televisivo, mediático, es un productazo la Premier, pero los arbitrajes son lo peor que tiene, o sea, y no descubrimos nada diciendo eso.
Y mientras...
Es algo incluso que venimos repitiendo de que arrancó el campeonato que estamos hablando de esto.
Sí. Bueno, la temporada pasada, Mati, el chiste recurrente era que Mati venía todos los lunes y tenía el contador de VAR a favor y en contra. Yo lo que creo es que mientras el 100% de los árbitros de la Premier hayan nacido en zona Liverpool o en zona Manchester y sus alrededores, nunca va a ser 100% transparente la cuestión, porque es inevitable pensar que ciertas personas que nacieron en cierta área van a simpatizar por ciertos equipos, más allá de que sean profesionales y no pueden jugar con la camiseta puesta. A ver, todos los árbitros son hinchas de algún equipo, todos los árbitros simpatizan por algún equipo. Hace poco tuvimos el escándalo histórico de el Twitter del Nottingham Forest acusando al juez de VAR de ser hincha del Luton Town también, a ese nivel de... O sea, yo no sé si estoy 100% a favor con todo eso, pero que se haya generado ese tipo de suspicacia habla muy mal de la Premier League como producto en ese sentido.
Totalmente. A ver, creo que es el talón de Aquiles de la Premier, claramente. Arsenal, incluso después de los fallos polémicos ante Newcastle, salió con... A ver, ese día Arteta estaba furioso, bueno, o sea, ese día Arteta despotricó contra la Premier, contra los árbitros, contra todos. Arsenal como club emite un comunicado bancando la posición de Arteta. Obviamente queda en eso porque va a quedar en eso. No está mal, obviamente, sentar una postura, pero es un mal que trae muchísimos años. A ver, los arbitrajes en la Premier siempre fueron tendenciosos para los clubes del norte, porque evidentemente ahí rige también la organización que nuclea a todos los árbitros, y muchos árbitros vienen de esa zona, y como vos decís, o sea, es un poco también un mal histórico que ha tenido esta liga y que evidentemente está lejos de solucionarse, porque lo estamos viendo temporada a temporada, que siempre hay jugadas polémicas, y el uso del VAR incluso termina siendo condicionado por ciertos intereses, y a veces es tan evidente, ¿no? A veces es tan notorio que es difícil no decirlo. O sea, y a veces te toca a favor y a veces te toca en contra, porque es así. O sea, evidentemente así es el contexto, y hay que tratar de batallar contra eso siempre de la manera más limpia que se pueda, ¿no? En cancha, y tratando de ganar los puntos de la forma más, más pulcra que se pueda, ¿no?
Sí, y siempre también teniendo en cuenta, como dicen en el chat, que estamos compitiendo contra un equipo que tiene 115 acusaciones en contra. No nos olvidemos de eso. Por supuesto, sí, que falta para la resolución, pero no deja de ser un asterisco muy importante a la hora de, por supuesto, tener que enfrentar una máquina futbolística casi perfecta, pero que también está acusada de haber hecho trampa todos estos años. Así que vamos a ver cuál es la resolución al respecto. Pero bueno, dejemos un poco las polémicas de lado y hablemos un poquito de la figura del partido, que fue Declan Rice, claramente.
Qué partidazo que jugó Rice, ¿eh? La realidad es que, a ver, estamos viendo un Rice que, lógicamente, a ver, llega al Arsenal con un precio altísimo, ¿no? Mucha expectativa sobre él, un fichaje medio bisagra para este proyecto, un punto de inflexión de mercados. Arsenal gana la pulseada a otros equipos. Rice incluso esta semana declaró que eligió Arsenal por el proyecto, por lo que charló con Arteta, por lo que pretendían de él, lo que realmente es revelador de una decisión tan importante. Y me parece que hemos visto a Rice adaptarse, lógicamente, a la posición de número 6, a la posición de mediocentro defensivo, algo que en West Ham ya hacía, pero con otra tónica. Lógicamente no es lo mismo jugar en West Ham que jugar en Arsenal, el papel que Rice tenía en West Ham al que tiene ahora en Arsenal, pero cuando lo vemos jugar de número 8, cuando lo vemos jugar de interior, también estamos descubriendo un Declan Rice distinto, ¿no? Un tipo que tiene conducción, que también puede ser determinante en los últimos metros, y en este partido ante Bournemouth se despacha con una asistencia a Trossard espectacular, y termina haciendo un gol, lo que habla de que Rice tiene potencial también para jugar en esos últimos metros, tiene que incorporar todos esos recursos a su juego, y yo creo que ahora la inclusión de Thomas Partey en estos últimos partidos lo ha liberado bastante también, ¿no? Le ha dado la posibilidad de jugar mucho más hacia adelante que hacia atrás. Más allá de que tiene que retroceder y ayudar a Partey en la contención, yo creo que ha descubierto un paño hacia adelante que hasta aquí no tenía, ¿no? Con otros compañeros.
Sí, sí, totalmente. Creo que, como decís, esta cuestión táctica de que vuelva Thomas permite que Rice juegue de otra manera completamente distinta, mucho más liberado, con mucho más importancia a la hora de atacar también. El otro día veía que le preguntaron a David Moyes por qué el West Ham esta temporada había conseguido tantos goles, había tenido tan malos resultados como visitante, y básicamente su respuesta fue: la temporada pasada teníamos al mejor mediocampista del país, ahora no es el caso. Realmente que, por supuesto que Rice es como el guardaespaldas de todos, viste, que sabe, corre para allá, hace relevos, siempre está pendiente de sus compañeros, tiene una visión panorámica muy buena, juega. En ese sentido me parece que es tremendo lo de Declan. El dato más revelador de todo con respecto a su temporada, Rodri, es que Rice lleva 7 goles en esta Premier League. Es la misma cantidad de goles que consiguió con el West Ham en sus últimas 3 temporadas. O sea, okay, si vos sumás las últimas 3 temporadas de West Ham, te dan 7 goles. Son los mismos que hizo Rice esta temporada y todavía le quedan 2 partidos.
Terrible. Y a esos 7 goles de los que estamos hablando, creo que hay que sumarle 10 asistencias, ¿no? Lo que también es un aporte ofensivo, sí, muy, muy importante. La realidad es que yo creo que superó las expectativas ampliamente lo de Rice, ¿eh? Obviamente había mucha expectativa puesta en él, como decimos, precio alto, un jugador que sabíamos que venía a transformar un poco al equipo, a darle un salto de calidad, pero yo no me imaginé que iba a ser tan influyente, no solo a nivel defensivo, sino en ataque, incluso gestionando pelotas paradas, o sea, patea córner, patea tiro libre. La verdad que se ganó un lugar en el equipo de privilegio, sí, sí, total, ¿eh? Un gran fichaje el de Declan Rice.
Los 100 millones más baratos que se recuerden realmente. Y todo y esto aparte, como siendo el guardaespaldas del equipo, cubriendo a todos, sí, o sea, aportando en la ofensiva, incluso sabiendo que él es el sostén del equipo, y no me parece exagerado decir que la gran diferencia entre el Arsenal de la temporada pasada, que se cae sobre el final, y esta, es Declan Rice, sin duda.
Seguro, seguro, seguro. Un jugador que ha dado mucho, le ha dado un salto de calidad al equipo, y esto del precio que hablamos, ¿no? Muy bien invertidos, y si lo comparás con otros, si lo comparás con otros jugadores que valieron lo mismo, que ya todos sabemos los nombres, ¿no? Mucho jugando en
bueno, Pogba es un gran ejemplo, claro, para compararlo.
Pero todos, muchos vestidos de azul que están estas temporadas ahí medio bollando, bueno, te das cuenta de que no es un precio que cualquiera pueda costear, ¿eh? Y la verdad que Rice lo lleva con mucha naturalidad.
Moisés Caicedo, que dijiste que querías jugar en el Arsenal, no nos olvidamos, Moisés. Podrías estar acá peleando la Premier y la temporada que viene, con suerte vas a arañar una Conference League. Moisés.
Muy bien. A ver, vamos al partido de Rice ante...
Son decisiones, diría
Miguel Orruso. Vamos
por
a ver...
Mirá lo que es esto, ¿no? Parece que tiene varicela, ¿no? La cancha con Rice ahí. Está literalmente
mapa de toques.
En todos lados.
Mapa de toques. O sea,
el ataque blanco.
No, increíble lo este muchacho. Es gran partido. Ahí vamos a ver las imágenes.
¿No?
A ver. Porque aparte, o sea, su punto de partida es al lado de Thomas Partey, pero después agarra la pelota y va para adelante.
Totalmente.
La verdad que es un fichaje de lo mejor que se ha visto en la era Emirates, por ahora, creo yo. Uno de los fichajes más importantes que ha tenido. Mirá cómo pisa el área acá.
Sí. Bueno, es tremenda la respuesta del arquero que saca la pelota con la muñeca. Esa pelota combada de derecha a izquierda de Odegaard es la especialidad de la casa.
Sí. Recuperando alto.
Esa es la de Bukayo.
Esto que decimos, cuando tiene que dar una mano en defensa y pararse al lado de Thomas, ahí está, para recuperar. Como robarle un caramelo a un nene directamente. Y mirá cómo sale, la zancada esa me fascina.
Sí, es impresionante.
Ahí cubriendo también un espacio.
Yo creo que realmente que él y Rodri son dos futbolistas que llevaron mucho más allá del puesto de mediocampista central y hoy en día están demostrando que se puede ser influyente en casi todas las facetas de juego, incluso siendo un volante atrasado. Así que creo que en ese punto nos sorprende a todos. Ese pase es impresionante, con el revés del pie.
Aparte, claro. A ver, no sé si se dieron cuenta, la jugada, el gol de Trossard arranca con Rice parado al lado de Gabriel Magalhães. O sea, arranca con esta cobertura y termina dando un pase-gol en la otra punta de la cancha. Claro. O sea, un box-to-box total, de área a área, literal.
Síganlo ahí, mirá. La jugada se está construyendo, la pelota ya pasó al campo rival y Rice recién está empezando a picar ahí.
No, terrible. Y ahí va a ganar ese espacio. Es realmente impresionante, ¿eh? De área a área, literal, ¿eh? De área a área, literal.
El giro es excelente y bueno, Trossard con una definición también típica de él.
Sí.
Bien hacen las transiciones del segundo tiempo, ¿eh? Aprovechando los espacios.
Mirá, y este es el tercero, me muero. También arrancó atrás de mitad de cancha, Gabriel Jesús le pone el pase. Increíble, ¿eh? No, increíble lo de Declan Rice, ¿eh? Increíble lo de Declan Rice, ¿eh? La verdad, los dos goles yendo de área a área, muy bueno, muy buen material, che, la verdad, muy contentos con Rice, muy contentos con Rice. Obviamente, como decimos, yo creo que Rice, Havertz, bueno, después algunos que ya estaban en el plantel, caso Ben White, Odegaard, son un poco esas máquinas que pretende Arteta, jugadores que no te faltan nunca, que van a jugar cada tres días al más alto nivel, que físicamente pueden... acompañar a su calidad futbolística, ¿no? Que el físico les permite también estar presentes y jugar a muy alto nivel, incluso cuando la repetición de partidos puede generar un gran desgaste. Ellos están siempre firmes. Yo creo que esos son los hombres que está buscando Arteta, ¿no? Gente que sabe que no le va a faltar. Y bueno, Rice es un tipo que debe ser de los que más minutos tiene esta temporada. Bueno, fíjate también Saliba, que la temporada pasada una lesión le impidió estar en el cierre de temporada, y hoy lo ves jugando todos los putos minutos de la Premier League. Bueno, te das cuenta que son esos jugadores los que le dan el salto de calidad al equipo, ¿no? Los que te terminan convirtiendo en un equipo tan sólido, ¿no? Y tan maduro, porque son jugadores que también ya vienen creciendo individualmente, jugando juntos, ¿no? Entonces, ahí me parece que está el cambio que logra el Arsenal de una temporada pasada a esta, donde te desinflaste completamente, y por más que estuviste 248 días puntero, el City te comió crudo. Y acá está llegando incluso mejor que el City, lógicamente necesitas que ellos petaneen, pero incluso con un nivel de madurez y cerrando el campeonato de la mejor manera posible.
Sí, acá estoy revisando, de los 36 partidos, Rice jugó 35 y solamente en uno fue suplente contra Luton Town y entró en el segundo tiempo, así que asistencia perfecta. la verdad, para, correcto, para Declan en ese sentido, que más allá de, por supuesto, todas estas virtudes que estamos enumerando, la gran mayoría también se la podemos encontrar a Thomas Partey. El problema es que Thomas Partey va a jugar el 10% de los partidos de la temporada y Declan va a jugar el 98%. Y ahí radica también la gran diferencia entre uno y otro.
Sin duda, y aparte un Rice que cuando va a la selección juega también todos los partidos, 90 minutos. O sea, es un tipo que no para directamente de jugar al fútbol.
Y salvarle las papas a Southgate, ¿no? Necesitan uno que haga el laburo sucio porque el equipo se cae a pedazos, así.
Totalmente, pero bueno, habla un poco de hacia dónde está yendo este equipo del Arsenal, me parece, y la transformación es notoria, y me parece que Rice es un poco el uno de los máximos exponentes de este cambio, ¿no? Jugadores que nos faltan, jugadores que rinden al más alto nivel, jugadores que están en toda la fase del juego, atrás defendiendo, adelante convirtiendo goles, es un poco lo que se está buscando y lo que Arsenal está construyendo, así que enhorabuena por Rice, enhorabuena
por Rice. Queda en evidencia por qué tanta insistencia de Arteta para traerlo, no importaba el precio, no importaba la negociación, no importaba que West Ham se la pusiera difícil, Arteta sabía el salto de calidad que nos iba a dar Declan Rice y con un impacto absolutamente inmediato que nos termina incluso haciendo mejorar una temporada pasada que fue casi excelente. Estamos ahora mismo peleando por el torneo en gran parte gracias a la incorporación de Les West Ham, sin duda una de las mejores compras de la Premier League, de la temporada europea, y uno de los futbolistas que claramente va a permitir que Arsenal siga compitiendo al más alto nivel porque es una bestia.
Totalmente. Bien, bueno, buena victoria del Arsenal de Bournemouth, después hubo ahí algunos cambios, entró Gabriel Jesús un ratito, que dio una asistencia y cumplió, minutos para Martinelli, qué bajo que está Martinelli, la verdad que tiene una jugada como que se va mano a mano y las piernas le van más rápido que la cabeza, se tropieza, se cae, y vos decís, me lo cambiaron, no era la temporada pasada, la verdad que duele verlo en ese nivel porque... Uno lo veía la temporada pasada tan cómodo, picando al espacio, haciendo goles, definiendo con el cuerpo inclinado, y hoy parece que como que se hubiera olvidado de todo eso, ¿no? Yo creo que es un jugador a recuperar la temporada que viene. Algunos ya lo quieren vender, algunos lo quieren soltar. A ver, vender a Martinelli sería un negocio, porque vos fuiste a buscar una gema a la cuarta división de Brasil por 2 pesos y hoy es un jugador que debe valer 50, 60 millones, pero así con los ojos cerrados. Pero yo no sé si, a ver, yo creo que hay que tratar de seguir trabajándolo, hay que tratar de recuperarlo porque es un jugador que puede estar a la altura y que puede ser muy importante para el recambio. Incluso, a ver, ponele que pierde el puesto de titular y empieza a jugar Trossard de titular a partir del año que viene. Bueno, tener a Martinelli de revulsivo, un chico que todavía tiene 22 años, como dice Mauro en el chat. Bueno,
igual que Bukayo.
Total, hay que explotarlo, me parece, ¿no?
Sí, totalmente. Y como decimos, o sea, esta cuestión del bajón de Martinelli, la aparición de Trossard, la consolidación de Kai Havertz como número 9, muy probablemente vaya a cambiar la planificación de compras de la temporada que viene. A mí no me sorprendería tanto que la temporada que viene Arsenal trate entre Gabriel Jesús, Havertz y Trossard ir buscando, variando por el puesto de 9 y poder traer un futbolista polivalente por las bandas que le pueda dar descanso a Bukayo y que le pueda competir el puesto mano a mano a Martinelli. También tendría todo el sentido del mundo que eso suceda. Vamos a ver, por supuesto, qué es lo que termina pasando, pero lo que está claro es que, bueno, Martinelli, después de probablemente haber tenido la mejor temporada de su carrera, que fue la anterior, en esta está teniendo un bajón considerable. No así, me parece, como para venderlo. Yo creo que tiene su lugar en la próxima temporada. No creo que sea el caso, por ejemplo, parecido al de Smith Rowe, que lamentablemente es otro futbolista que también viene en baja, pero que el físico tampoco lo ayuda mucho. En ese sentido, Martinelli, a pesar de que tuvo lesiones, es un futbolista que está muchísimo más disponible en ese sentido y creo que a día de hoy es mucho más complicado, por dar un ejemplo en particular, que Smith Rowe siga en Arsenal a que Martinelli se vaya.
Sí. A ver, coincido. Yo creo que Martinelli todavía tiene paño. Es joven, lo hemos visto crecer mucho. Yo recuerdo cuando llegó las primeras temporadas con Emery, sus primeros ingresos, sus primeros partidos de Europa League. Hoy, a ver, está constituido como un gran jugador y me parece que todavía tiene mucho para ofrecer. Yo no lo regalaría. Ahí, por ejemplo, dice el Prezi, 80 millones en Transfermarkt. Yo no creo que nadie venga a poner 80 millones por Martinelli. Ahí sí sería el negocio del año, pero... la realidad es que para mí no está en consideración para venderse. Incluso, a ver, yo entiendo que hay como una ansiedad de que esta depuración del Arsenal se complete en algún momento y tengamos dos equipos titulares como tiene el Manchester City, que mires al banco y haya figuras también, porque es un poco a lo que estamos apuntando, pero sabemos que eso es paulatino y vos no podés vender a todos los jugadores, ¿me entendés? O sea, evidentemente, hoy Arsenal es un grupo de 13, 14 titulares, 13, 14 jugadores que pueden ser titulares o que pueden entrar a la dinámica. Es muy poco. Vos no podés regalar a ese margen que tenés, porque si vos vendés a Martinelli, vendés a Gabriel Jesús, ¿y cuántos vas a traer? ¿Cuántos suplentes vas a tener? Nunca vas a terminar de evolucionar tanto.
Lo que está claro es que lo que hay que mejorar es el recambio. El 11 titular, salvo que se pueda traer... A ver, yo creo que ya incluso desde la temporada pasada estaba definido. El problema es que llega un futbolista como Rice, que es un futbolista top a nivel mundial, y ahí te cambia la cuestión. Me parece que lo del tema del 11 es mejorable, pero lo principal y la prioridad tiene que ser el tema del recambio. Porque... Arteta es un entrenador que no, tampoco confía al 100% en sus suplentes, pero hay que ver qué suplentes también tiene. O sea, yo quiero que la temporada que viene haya jugadores mejores que Nketiah, que Reece Nelson, o jugadores más sanos que Smith Rowe, que vengan a ocupar y a tener los minutos que tuvieron esta temporada Nelson, Nketiah y Smith Rowe, casi sin aportes sustanciales en lo que fue en esta temporada. Claro, quieras o no, también esto de subir la vara va de la mano de ir mejorando el plantel, de tener mejores alternativas. Es algo que quieras o no, con otro presupuesto y con otros objetivos, lo hace el Manchester City temporada a temporada. El City hace años que es un gran equipo, pero todas las temporadas Guardiola busca roles en específico o jugadores que puedan cumplir roles en específico para ir incorporándolo. No es lo mismo para Guardiola que juegue Foden por afuera, a que juegue Grealish por afuera, a que juegue Doku por afuera. Son tres futbolistas que pueden ocupar el mismo sector, pero tienen características completamente distintas para adaptarse a rivales completamente distintos. Y eso es lo que te hace ser mejor equipo y ser más competitivo. Tener en tu plantel variedad de perfiles para afrontar distintos contextos, que es lo que claramente al Arsenal le está faltando. Arsenal puede tener un suplente mejor que Nketiah, seguro. Puede tener un suplente mejor que Reece Nelson, seguro. Y eso es lo que vamos a apuntar la temporada que viene.
Es que sí, a ver, coincido completamente. Y me parece que un poco Arteta está haciendo ese trabajo, ¿no? Porque en algún momento, a ver, cuando vino Havertz, por ejemplo, y no se entendía si jugaba de 8 o de 9. Bueno, en definitiva vos te das cuenta que es un jugador, que es un perfil que te puede dar variantes y que está bueno tener el plantel, un jugador que sabes que no falta nunca, que técnicamente es buenísimo, que tiene esa inteligencia táctica, que es un jugador de elite total. Entonces, vos tenés que sumar esos jugadores. Y después también yo creo que lo que está pasando, que le debe estar pasando a Arteta y al cuerpo técnico, que están un poco redescubriendo el plantel en la medida que el equipo va jugando y va pasando el tiempo. Y por ejemplo ahora, Havertz, que en algún momento se pensó de volante, yo creo que ahora lo pensás un poco más delantero. Entonces, bueno, che, ¿qué invertimos más en un volante creativo? ¿Traemos un 9 que sea más moldeable? Gabriel Jesús, que en algún momento era pensado para el 9 del equipo, el 9 titular. Hoy hasta es una variante para jugar de extremo. Puede ser suplente de Saka, puede ser suplente del extremo izquierdo. Uno va redescubriendo el plantel también, ¿no? En la medida que los jugadores se van desarrollando y que se van desarrollando las ideas. Entonces, yo creo que hay que ser perceptivo, hay que estar con los ojos bien abiertos y saber que vos tenés que contar con un grupo de 20 jugadores que puedan ofrecerte diferentes cosas, cada uno desde su lugar, y después es cuestión de armar el equipo en base a contra quién vas a jugar y a quién tenés disponible. Pero va un poco por ahí la cosa, ¿no? Es ir redescubriendo al equipo en su progresión y en su evolución también. Porque este Arsenal crece y va mutando, y los jugadores mismos van ocupando diferentes roles también. Entonces, es un poco eso, es un poco eso.
Sí, como es cierto, y teniendo como espejo al City, que me parece que es un equipo que constantemente, como Guardiola, un tipo que busca la perfección constantemente, uno creía que el equipo no tiene margen de mejora, y por supuesto, o sea, tiene un gran mediocampo, tiene a Rodri, que debe ser el mejor volante central del mundo, y aún así van a buscar a Kovacic porque tiene un perfil en específico, van a buscar a Núñez del Wolverhampton porque tiene un perfil en específico.
Claro. Después capaz ni juega, ¿viste? Después sí, capaz juega dos partidos, ¿viste? Pero bueno, está ahí.
Como pasó con Calvin Phillips, que se tuvo que ir porque no jugaba directamente, un futbolista que era fundamental en Leeds, un perfil de volante central muy específico, lo fue a buscar Guardiola, después no lo terminó utilizando, en gran parte también porque Rodri es un monstruo que juega siempre y es el mejor de todos. Total. Pero es como decimos, o sea, siempre la... se puede ir corriendo la vara hacia adelante y hacia arriba, y es la intención a la que estamos yendo. Me parece que que a día de hoy Arsenal está en un punto del proyecto muy bueno, pero por supuesto tiene margen de mejora. Y ahora mismo, también teniendo en cuenta lo que va a ser el futuro cercano, con la salida de Klopp, con que Liverpool incondicionalmente se va a tener que rearmar, va a ser otro equipo con un nuevo entrenador, con un nuevo perfil, con un entrenador que al parecer es el entrenador del Feyenoord, que se va a tener que adaptar a la Premier League, por supuesto que le va a costar mucho. Miren lo que le está costando a Ten Hag el cambio de Eredivisie a Premier League, incluso habiendo dirigido un Ajax histórico que llegó a semifinales de Champions, que bajó al Real Madrid, vino a la Premier League y no es lo mismo. Entonces, a priori, vamos a ver qué es lo que pasa. Guardiola no va a ser eterno tampoco. Arteta sabe y tiene en la cabeza que el contexto está dado para que Arsenal sea el equipo dominante de acá a los próximos por lo menos 5 años. Por supuesto que hay que seguir estando a la altura y hay que hacer un trabajo mercado a mercado de depuración muy fino para que el plantel sea cada vez mejor. Vamos a entrar en una situación, por lo pronto, muy distinta a los mercados pasados, donde cada vez se va a incorporar menos, pero vamos a ser más selectivos en lo que vamos a incorporar.
Seguro. Porque
hay que buscar perfiles en específico, y cuando vos estás a un nivel tan alto, top mundial como es el del Arsenal, las opciones para mejorar el equipo cada vez son menos, más específicas. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver a partir de ahora mercados mucho más acotados, con Arsenal yendo a buscar a jugadores muy en específico, muy en particular, para seguir mejorando un plantel que ya de por sí es muy bueno.
Sin duda, y me parece que también hay una cuestión que no podemos pasar por alto, que es que, porque los nombres están ahí, ¿no? Yo leo acá el chat y está toda la gente, me gusta Kimmich, me gusta Rashford, me gusta Isaac, me gusta este, me gusta el otro. Obviamente uno detecta jugadores que... Claro, Rafa Leao también lo nombraron, sí. A ver, uno detecta jugadores que podrían venir a sumar a este equipo, que podrían seguir a hacerlo crecer, pero no tenemos el poder económico del Manchester City, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta, y Arsenal ha invertido mucho dinero en los últimos mercados, pero no está a esa altura. El margen de error es mínimo, vos no podés invertir 100 millones y que salga mal, porque básicamente sería un hueco así enorme.
Si salga mal, era un fiasco la temporada, eso sí.
Y te gastaste 100 palos, ¿viste? ¿Cómo hace después para resolver esa cuestión, para amortizar esa plata que gastaste? Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que Arsenal tiene balas de plata, las tiene que usar muy bien, porque no tiene el poder económico que tiene Liverpool ni City, y me parece que en ese sentido, bueno, se está haciendo un buen laburo, ¿viste? Es cuestión de confiar un poco en Arteta, en el cuerpo técnico, en Edu, ¿no? En detectar estos perfiles, que sean bien elegidos, y después, bueno, hay que ver quién termina llegando al Arsenal la temporada que viene. La realidad es que me parece que el camino se está recorriendo muy a conciencia, ¿no? Yo creo que se está haciendo muy a conciencia la transformación, la evolución, y los jugadores pueden quedar atrás. A ver, le pasó a Zinchenko, le está pasando un poquito a Gabriel Jesús, hay que ver Jorginho cuánta cuerda más tiene. Bueno, viste, jugadores que en algún momento llegaron como jugadores importantes, y cuando el equipo va creciendo, o estás en ese nivel o te quedaste en el camino.
Sí, sí. Jorginho es otro ejemplo perfecto de cómo puede llegar a cambiar la planificación, porque está todo dado para que siga un año más, que parecía que no seguía, ahora parece que sigue. Hay que ver qué pasa con Thomas, el Neni seguramente va a estar afuera. La temporada que viene hay que conseguirle sí o sí un suplente a Saliba, no puede ser que estemos forzándolo a jugar absolutamente todos los minutos, me parece peligroso hasta cierto punto. Ben White lo mismo, es un futbolista que está siempre y lo valoramos mucho, pero también necesita recambio. Claro. Hay que ver qué pasa con Thomas, lo del tema de los extremos, lo del 9, me parece que va a ser un mercado muy interesante. Y para concluir también con esta cuestión, creo también que va a ser un mercado muy importante para ver cuál es el valor que le está aportando Edu al club, porque me parece que tiene que ser un mercado histórico para Arsenal a nivel ventas, por el tema de recaudar. También estamos hablando de los márgenes muy finos de esto para que tenemos para gastar. Si tenemos un margen fino para gastar, que a ver, fino en comparación con el Manchester City, no en comparación con un equipo menor de la Premier. Arsenal seguramente esta temporada va a gastar más de 100 millones de vuelta,
porque
se va a dar. Pero lo importante para lograrlo sería hacer una buena depuración del plantel. Ya con Ramsdale, Nketiah y Reece Nelson tenés 3 jugadores que son homegrown y que en el mercado interno van a estar muy valorados. Entre esos 3 tenés que sacar muy buena plata, sí o sí. Y después hay que verlo, después lo del tema del resto. El Neni, hipotéticamente Thomas, tal vez Zinchenko. Ahora con el regreso de Timber vamos a tener como 4 laterales izquierdos. Hay que ver qué pasa con eso. Si Tomiyasu va a ser definitivamente la alternativa para White o si va a ser la alternativa para Saliba. Vamos a buscar un 4 que reemplace a Cedric, que se va a ir. Así que me parece que, bueno, Quieras o no, viste, siempre decimos tratemos de no adelantarnos y empezás a hablar del mercado y ya te abandonás. Es inevitable. Claro. Pero bueno, por sí, lo claro. Buenos augurios para lo que va a ser el próximo mercado de Arsenal. Ya aprovechamos para comentarles, los que no vieron el programa especial con Torto, se los recomendamos porque es muy auspicioso lo que viene para Arsenal por el tema de los acuerdos comerciales, por el tema de seguir en la Champions, por el tema de finalizar entre los primeros tres puestos de la Premier, que es, por supuesto, lo que más dinero te da de televisación. Así que en ese sentido creo que vamos por buen camino. Y bueno,
totalmente. Ahora,
paso a paso, ahí como dicen en el chat. Sí, tenemos el fixture de Arsenal y City
que lo que queda.
Para cerrar y ya te... Yo por lo pronto me despido.
Dale, a ver. Vamos a poner en pantalla eso. Vale, a ver, así, vale. Así están las cosas. Así está. Arsenal 83 puntos. City que tiene 82 puntos. Más 60 la diferencia de gol para el Arsenal. Más 54 para el City. Dos equipos peleando por la Premier. El Liverpool también tiene chance matemática, pero ha quedado un poquito atrás. Sí. Esto es lo que no, es. Esto no es lo depende, que sigue.
Ya el Liverpool no depende de sí mismo, ¿viste? Ya es una cuestión radical. Acá estamos hablando de los dos equipos que claramente dependen de sí mismo para ser campeones, y mucho más el City, que si gana todo va a conseguir su sexta Premier en los últimos 7 años, que es ridículo realmente, pero bueno.
Así es, así están las cosas. Así, al Arsenal le queda United y Everton, 2 partidos nada más. United en Old Trafford, Everton de local, se termina la Premier League. Y el City tiene 3, Fulham, Tottenham, West Ham. Necesitamos que pierdan puntitos, necesitamos que tropiecen, que empaten un partido. Necesitamos que empaten un partido nada más. Así que esperemos que suceda. Esperemos que alguno de estos 3 equipos, a ver, de estos 3 partidos tiene 2 de visitante el City, ¿eh? Fulham afuera, Fulham en Craven Cottage y Tottenham en cancha de Tottenham. Yo creo que está un poco ahí, Debo, la cosa. No sé, a ver. Quizá mira, la última fecha de local con West Ham, viste, la veo difícil, pero Fulham, Tottenham.
Es que siendo 100% sincero, si el City gana con Fulham, le gana el Fulham y gana el Tottenham, es campeón. A ese nivel,
sí,
te diría.
Para mí sí, para mí sí.
Es cuasi imposible que el West Ham le saque puntos al City jugando de local. Un City que de local es infalible, ¿viste? Ya cuando estuvimos el partido contra el City, comentamos todos esos récords que tenían, que no pierden nunca de local, que incluso nosotros sacamos un punto ahí que parecía para festejarlo.
Sí.
Realmente cuesta mucho ver a un City dejando puntos ante West Ham. Así que yo creo que la Premier seguramente se termine definiendo la semana que viene, a pesar de que matemáticamente está todo dado para llegar con chances. Me parece que si el City gana en cancha de Fulham y gana en cancha del Tottenham, sobre todo, se acaba el torneo. Pero bueno, todavía falta. Vamos a ver qué pasa.
Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Entonces, las velas prendidas y toda la fe puesta en Fulham, en Tottenham y bueno, en West Ham también, obviamente, le ponemos una fichita, pero quizás me parece que está un poco en estos partidos de visitante que tiene que jugar el City. Ahí es un poco donde me parece que se va a definir esta Premier League y bueno, nosotros obviamente tenemos que ganar todo, y hay que ganar en Old Trafford el fin de semana, no va a ser un partido sencillo, el Arsenal tiene que jugar con el United, sabemos todo lo que eso representa, una rivalidad de años, el Arsenal no gana en Old Trafford desde 2020, habíamos dado el dato en el arranque del stream, bueno, hay que ir a ganar ahí y obviamente con toda la fe en este equipo que ha demostrado que está maduro, que está fuerte y que está... A ver, como digo, un poco el mensaje que está dando Arsenal es nosotros no vamos a fallar. Si ustedes fallan, buenísimo. Y si no, nos quedaremos tranquilos que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para intentar llevarnos el trofeo esta temporada. Totalmente. ¿No?
Si el City sale campeón es porque el Arsenal lo llevó a su máxima expresión. Y eso habla mucho de lo que es la Premier, de lo que es este equipo. Ahí en el chat están pidiendo un gol de William en Craven Cottage. Sí, sería absolutamente poético, ¿no? Sí.
Que entre una valla
a cabecear, ¿no? En una jugada entra Kia desde la platea para poner el 1-1 y darnos una alegría después de tantas tristezas que nos dio el muchachito que en su momento manejaba a Tevez y a Mascherano.
Dice Goldie Wobby.
Bueno, tenemos muchos alicientes como para ilusionarnos y bueno, confiamos en Marco Silva, gran entrenador, y que al City se le atragante el triunfo ahí en Craven Cottage sería absolutamente hermoso. Pero bueno, paso a paso, Vamos a ver qué es lo que pasa la semana que viene. Por lo pronto yo me despido agradeciéndoles a todos, por supuesto, por acompañarnos. Otro lunes más acá. Esperamos la semana que viene que esté Mati, que estuvo de vacaciones, que se vivió todas las jornadas de Arsenal en Brasil, en la playa, viendo el partido en otro contexto, me imagino. Pero
seguro.
Por suerte seguimos vivos, así que lo esperamos a Mati para la semana que viene. Les agradecemos a todos, por supuesto, se siguen suscribiendo en Twitch, en Spotify, en YouTube, con comentarios, por Twitter, por todos lados. Tienen todas nuestras redes ahí en el perfil de Twitter, así que, por supuesto, esperamos que nos sigan bancando y, bueno, más que nunca ahora. Estamos ante los últimos dos programas de la temporada, Rodri, paradójicamente.
Sí. La verdad que bueno, que se nos termina una temporada más de este espacio, ¿no?, de este podcast. Aprovecho justo esto también para decir que no se estuvieron subiendo los últimos a Spotify, porque eso lo hace Mati. Entonces Mati ahora está de vacaciones y nos quedó ahí un huequito con ciertos episodios, porque sé que hay gente que nos escucha ahí y nos preguntan, che, ¿por qué no está en Spotify? Bueno, esa es un poco la explicación, ¿no?
Bueno, los invitamos a pasar por las otras redes, sobre todo por YouTube, porque ya ha subido. Sí. En Twitch van a poder ver los análisis tácticos al 100% sin imágenes blureadas por copyright, así que también, si tienen esa posibilidad, los invitamos acá. Y bueno, ya nos vamos a poner al día con todos los programas para que queden ahí registrados.
Sí.
Así que bueno, un abrazo.
Aguante. Bueno, Debo, nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Abrazo, chau. Bueno, ahí pasaba Debo, che. Ahí pasaba Debo y nosotros seguimos con el cierre de este episodio del podcast. Espacio tradicional de Arsenal América. Llevamos años haciendo esto. Así que acá estamos para cerrar este episodio del podcast, como siempre, con preguntas, ¿no? Ustedes tienen la posibilidad de participar dejando alguna pregunta, algún comentario en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América. Ahí abrimos un poquito el juego para ustedes también. Así que, bueno, ahí vamos. Vamos a meternos con esta plaquita hermosa de Trossard que nos armó Mauro Rossi, gran trabajo en las redes sociales. Y empezamos con el mensaje de Ricky Hidalgo, que dice: gran primer tiempo del equipo, pudimos dejar un amplio marcador, pero me agradó la actitud de no esperar, y al final del primer tiempo llegó la recompensa del gol. Para mí, penal claro. Aquí en la China, ¿qué opinan ustedes? Aguante siempre el cañón. Dice Rick: bueno, nosotros no lo vimos tan así, para nosotros no fue penal, para nosotros el de Haver no fue penal, pero bueno, obviamente la jugada, a ver, fue revisada por VAR, la jugada fue convalidada por los árbitros, listo, a otra cosa. Como decimos, esta Premier es así, así es el arbitraje, y te da y te quita. Y bueno, a nosotros nos ha quitado porque tenían que haber expulsado a Cristi en el primer tiempo, pero nos ha dado también con el penal y con el gol que no le cobraron a Bormo por una falta de Solanki a Raya. A ver, nos comenta Federico Alder, que dice: saludos muchachos, partido que a pesar del gran dominio del primer tiempo se complicó de manera innecesaria en el segundo. Yo, a ver, lo que dicen que el partido con Bournemouth se complicó, realmente no entiendo, porque hemos tenido partidos complicados en esta temporada. Para mí el partido con Bournemouth no se complicó en ningún momento. Ellos tuvieron un poquito más la pelota, pero el equipo también cede un poco la pelota en algunos pasajes del partido, porque vos no podés sostener ese ritmo, esa intensidad de apretar, de robar, de jugar, de... A ver, estamos llegando a la fecha 38 del campeonato. Los jugadores están fundidos porque jugaron 60 partidos durante toda la temporada, entre selecciones, Copa, Champions, todo lo que las competencias que hubo. No podemos pretender que el equipo no suelte la pelota en todo el partido. En algún momento la va a tener un poco el rival. Lo importante es saber defenderse, saber aguantar esos embates que puedan tener los contrarios, pero de ahí a complicarse el partido con Bournemouth, yo creo que no es ese el concepto. Yo no creo que el Arsenal haya sufrido con Bournemouth. A ver, sufrimos con Tottenham de visitante, ahí sí sufrimos, el equipo se defendió y supo sufrir y aguantar un resultado. Pero con Bournemouth, porque el Bournemouth tuvo un ratito la pelota, no podemos decir que el partido se complicó. A ver, que el rival la tenga un poquito. Me parece, a ver, porque el partido está 1-0 también, el resultado era corto, yo creo que ahí un poco nos confundimos de que, che, se está complicando, pero no es ese, me parece, el concepto. A ver, creo que se puede perder un poquito la pelota en algún pasaje del partido, pero ya está, o sea, después el Arsenal lo termina matando, gana 2-3-0, listo, a otra cosa, fin del trámite. A ver, dice Federico, lo sigo leyendo: Dice, se complicó de manera innecesaria el segundo en el que a mi parecer, del gol mal anulado a Cherries, fue el punto en el que el equipo reaccionó, el controló el partido y supo liquidarlo. Quedan dos finales, hay que esperar a que Fulham, West Ham o los primos nos hagan el favor, aunque de estos lo dudo mucho. Se viene el United, partido que en los papeles parece fácil, pero a no confiarse y, por sobre todo, a no fallar el margen de errores de cero. Ganar o ganar, dice Federico, perfecto. Lo leo a mi amigo Juan Martín Ramírez, que dice, buenas, molesto con los rumores y el lugar que le damos a discutir renovaciones de jugadores a dos partidos de terminar la Premier. El horario del sábado me encantó, dice, muy temprano, para mí muy temprano. Yo no sé a qué hora se levantó Juan Martín, pero a mí las 8:30 para un sábado me parece temprano. Dice, el juego del primer tiempo también. Quedan dos partidos, a ganarlos con autoridad y esperar, lo merecemos. Lo merecemos. A mí me gusta ese cierre porque creo que sí, que realmente lo merecemos. Lo leo a Rodrigo Bustamante, dice, nos queda estar en la posición más favorable si el City falla, darnos la oportunidad de sacar el máximo provecho si viene un partido importantísimo. Ahora es cuando, dice, se celebran los puntos del 3-0, buen control del partido y coincidimos y concedimos poco. 38-89 contra 0-87 de los goles esperados. Igual la sensación es que el marcador se queda corto. Tenemos que hacer los goles y que alguien le haga un vudú al City. Vamos, Gunners, dice Rodrigo Bustamante. Bueno, gracias por el mensaje, amigo. Paraguay fue 7:30, horario inhumano. Para los hinchas, dice Luciano, complicado, complicado. El tema es que el equipo al minuto 70 se conformaba con 1-0, teniendo en cuenta la diferencia de gol, si no, el City cortaba mucho, dice Nico. Claro, bueno, está por ahí está un poco el tema de la complicación. Renunciarte. A ver, Sergio Chiriboga, que dice, buen resultado, y eso que perdonamos mucho contra Bournemouth en primer tiempo. Siendo objetivo, creo que sacamos un empate en Old Trafford, y nuestra única esperanza de que el City tropece es Fulham. Sacamos un empate en Old Trafford, dice Sergio. Bueno, yo creo que en Old Trafford hay que ganar, no, y vamos a ganar. A ver, el equipo no puede, no tiene ese margen de error. Ojalá Lero se acuerde que es ganar en su corazón, dice Sergio. Bueno, ojalá sí sea. Están los amigos de ahí de Arsenal Locura que dice, daba para ir 3-0 arriba, partidazo de Havertz, 3 puntos difíciles y ahora a ganar en Old Trafford y terminar de la mejor manera. Muy bien. Por aquí no es Johan que dice, siento que se perdió cierta expectativa en general, pero igual se reconoce lo que se viene haciendo el equipo. Ya no sube los capítulos a Spotify, bueno, ya lo comentamos recién, es un laburo que hacía Mati, que está de vacaciones ahora, volverá la semana que viene, volverán los capítulos a Spotify. Si se pueden subir todos juntos, le voy a decir que suban todos, así están todos ahí los capítulos completos. Yo calculo que se puede hacer, pero bueno, ahí después nos ponemos al día en Spotify. Disculpas a los que nos escuchan ahí, ¿eh? Y si no, YouTube, por favor, métanle YouTube, métanle acá en Twitch, que por ahora acá estamos. Nos comenta ahí Aldo, dice, para empezar, qué horrible horario del partido pasado, pero imaginen que acabara hoy la temporada. ¿Qué opinan? ¿Fue buena? ¿Mala? ¿Ha sido más o menos de lo que esperaban? Saludos desde México, dice Aldo. Bueno, buena pregunta para cerrar un poco este espacio, este segmento donde todos pueden participar. A ver, había también ahí, esta pregunta de si cerrara hoy la temporada, ¿consideramos que es buena o mala? Yo creo que la temporada, si cerrara hoy, a ver, y el Arsenal, a ver, para empezar, porque vamos a ordenarnos un poquito, ahora también me pongo al día acá con estas cositas que están diciendo en el chat. Link de Spotify, ahora lo buscamos, Hernán. Si cerrara la temporada hoy, Arsenal sería campeón, básicamente. O sea, hoy el Arsenal está puntero, y si cerrara la temporada hoy, Arsenal sería campeón de la Premier League. ¿Por qué? Porque es líder, porque tiene 83 puntos y porque el Manchester City tiene 82. El City tiene un partido menos, o sea, también sería cerrar una temporada media, o sea, con el City con un partido menos. Acá le dejo el link de Spotify, che. A ver, si cerrara la temporada hoy, el Arsenal es el puntero y sería el campeón. La realidad es que, a ver, si cerrara la temporada y Arsenal no fuera campeón, que esa es un poco la pregunta, me parece, a esa está apuntada la pregunta, yo creo que, a ver, hay que estar conforme de que el equipo está en estos márgenes, que el equipo pelea hasta el final, que el equipo, la verdad, que está creciendo, que cada temporada hace más puntos. A ver, ya igualamos la cantidad de victorias que la temporada pasada. Estamos con dos partidos por delante, con chances de lógicamente, de terminar la temporada con muchos mejores registros. Y eso tiene que ser, la verdad, que una especie de de motivo para seguir creyendo de que en algún momento este Arsenal puede ser campeón de la Premier y puede ser campeón de cualquier torneo que se proponga, porque en definitiva el potencial está, el equipo hace méritos. Yo creo que no hay duda que Arsenal fue el mejor equipo de todo el año, yo creo que no hay dudas de eso, yo creo que el Arsenal fue el mejor equipo de la temporada en la Premier League, y la realidad es que bueno, después, los márgenes son muy finos, gente, los márgenes son muy finos. A ver, la temporada pasada, el Arsenal hizo, a lo largo de 38 fechas, hizo 84 puntos. Ahora el Arsenal tiene 83 puntos, o sea, si el Arsenal... Tiene dos partidos por delante para poder sumar más y terminar la temporada lo más arriba posible. Después, si no se gana el título, también estamos compitiendo contra unas máquinas, contra unas bestias que no aflojan, que no paran. A ver, ¿qué le queda, por ejemplo, a ese Liverpool que hizo 90 y pico de puntos y no salió campeón también? Entonces, en definitiva, a ver, es un poco lo que ofrece esta Premier. Y hay que entenderlo de esta forma, así que hay que estar tranquilos y confiar y bueno, creer que el equipo va a ganar los partidos que le quedan, llegar a una línea de 89 puntos, si el Arsenal logra las dos victorias, tanto ante United y ante Everton, llegará a 89 puntos, me parece una campaña espectacular del Arsenal, como decimos, la temporada pasada hicimos 84, ya igualamos la misma cantidad de victorias que la temporada pasada, entonces el equipo está dando pasos hacia adelante. El Liverpool con 97 puntos no fue campeón, entonces, bueno, estamos hablando de una liga muy exigente y hay que entenderla así, y no hay que frustrarse. Obviamente es frustrante poder decir, che, ¿qué más hay que hacer, loco, para ser campeón de la Premier? Y bueno, en definitiva puede ser un poco frustrante, pero hay que entender también un poco cuál es el contexto, y hay que seguir trabajando, y hay que seguir creyendo, porque así son las cosas. Che, le quiero agradecer a Polguín, que se resuscribió de vuelta, 3 meses acá Polguín como suscriptor de este canal, gracias amigo, de verdad, muchas gracias, corazoncito para vos, ahí vamos, me perdí 1 hora y media de stream, dice, partió intenso el laburo, bueno, espero que hayas podido acomodar ahí tu jornada laboral, y gracias por acompañarnos en este cierre, y seguro vas a ver el episodio más adelante completo, seguro vas a ver todo lo que estuvimos hablando. A ver, me quiero poner un poquito acá el día con el chat, antes de cerrar. Dice, ¿no te da un poco de miedo que al no conseguir el título esta temporada algunas figuras del equipo piensen en irse a otro grande de Europa? No, la verdad que no me da ningún tipo de temor eso, porque yo veo que las figuras del Arsenal, lo que nosotros sabemos que son las figuras del equipo, ¿no? Como, no sé, a ver, nombremos un par de figuras del equipo. Podemos nombrar a Saliba, White, podemos nombrar a Gabriel Magalhaes, yo lo puedo tomar como figura, ustedes me dirán. Rice es una de las figuras del equipo, Haver es una de las figuras del equipo, Odegaard es una de las figuras del equipo. Yo creo que están súper comprometidos con este proyecto. Saka es un chico del club. Saka es un chico de Gelén que ama el Arsenal. Y me parece que hay un sentido de pertenencia y hay una convicción del proyecto que Arteta está liderando. Incluso Arteta, a ver, uno podría pensar, che, Arteta en un momento se va a hinchar las pelotas, se va a ir del Arsenal. Pero no. A ver, yo creo que Arteta está totalmente comprometido con la causa, los jugadores están totalmente comprometidos con la causa, y yo creo que este equipo va a seguir en esta línea, va a seguir peleando, ojalá podamos ganar esta Premier League, si no ganamos esta Premier, yo no tengo dudas que estos jugadores van a ir a pelear la próxima, ellos y los que lleguen, porque seguramente van a llegar mejores jugadores también para que el equipo pueda seguir creciendo, entonces, no tengo ningún tipo de temor. A mí lo que me da lástima realmente, lo que me da un poco de pena, es que este equipo, con los méritos que está haciendo, pueda quedarse con las manos vacías. Y vos, esta temporada, a ver, ganaste la Community Shield, la temporada que viene, si el City es campeón de FA Cup y de Premier, vas a jugar la Community Shield otra vez, bueno, tenés otra chance de empezar ganando la temporada ganando un título. Entonces, pero sabemos que esos títulos, en definitiva, no alcanzan, no son suficientes, porque este equipo ya está en condiciones de ganar algo grande, de ganar un título de Premier League, de ganar una Champions. Bueno, en definitiva, si no se consigue este año, yo estoy totalmente seguro de que este plantel y que este técnico van a intentarlo el año que viene. Y seguramente van a estar más cerca, porque este equipo lo único que hace es mejorar e intentar cada vez estar más cerca. Y a eso hay que apuntar, en definitiva. Después, no depende solo de Arsenal. A ver, estás compitiendo contra un Manchester City que es una máquina. Arbitrajes, lesiones de jugadores, rachas de victorias, derrotas, son cuestiones que también hacen un poco y engloban todo lo que significa ser campeón. Son muchos factores los que están en juego, ¿no? No es solo lo que uno puede ofrecer como equipo o lo que uno es como equipo, es un todo. Y hay que creer que se nos va a dar y ojalá que sea ahora, porque todavía estamos en carrera, a ver, todavía estamos en carrera, quedan dos fechas, al City le quedan tres partidos, dos partidos visitantes, bueno, que demuestren, si van a ser campeones, que demuestren por qué son campeones, que demuestren que no van a tropezar, y si no estaremos ahí nosotros, obviamente, si no estaremos ahí nosotros. Una pregunta, ¿crees que hemos merecido perder algún partido esta temporada? Yo solo diría uno con Fulham, dice Lulazo. Sí, a ver, seguramente ese fue el peor partido del Arsenal de la temporada. Con Fulham, de visitante en Craven Cottage, fue el peor partido de la temporada del Arsenal, para mí sin duda. Y después, bueno, viste, hubo derrotas que merecimos, derrotas que no. Yo creo que no es momento ahora de lamentarse, de che, deberíamos haber ganado contra Fulham de local. Che, ¿por qué no le sacamos ningún punto al Aston Villa de Emery? Bueno, no es momento de hacer ese balance, no es momento de hacer ese balance, lo haremos en algún momento, pero no es momento de hacerlo ahora, no es momento de lamentarse ahora de nada, porque me escribió un hincha de Arsenal que todos conocen, no voy a decir quién, porque no tiene sentido, no, aparte no hace a la anécdota, pero un hincha de Arsenal muy famoso que todos conocen, el Dibu, dice Boca, nada, tampoco, aparte el Dibu, yo creo que tiene un sentido... tiene un o sea, valora lo que el Arsenal le dio, lo convirtió en un gran futbolista, en un hombre, lo formó completamente, pero no está ni cerca de querer al Arsenal. Para mí el Dibu ya soltó al Arsenal, le soltó la mano. Pero bueno, esa es otra historia. No, una persona que ustedes conocen, porque tiene fama y en el mundo Arsenal, y me escribió un día y me dijo, lo voy a leer textual para no faltar a la verdad, pero un poco el espíritu es ese que ustedes dicen. A ver, me escribió, no me acuerdo después de qué partido o en qué momento, y me puso, lamento mucho los puntos perdidos. Sofía Vergara. Me puso, lamento mucho los puntos perdidos, me puso. Y yo le puse, todavía no hay nada que lamentar, estamos ahí. O sea, si hay que lamentar puntos, será en algún momento, pero no ahora. Ahora no es momento de lamentarse nada. Ahora el foco tiene que estar puesto en los partidos que quedan. Y el foco tiene que estar puesto en ganar los dos partidos que nos quedan. Y después si el City tropieza, será una fiesta esto. Será una fiesta total. Será una fiesta total. A ver, ha sido una excelente temporada. Me deja muy contento porque competimos al máximo nivel, tanto en Premier como en Champions. Me quedé con poco gusto en la FA Cup, solamente sin duda fue una excelente temporada. Bueno, en la FA Cup no tuvimos suerte, nos tocó Liverpool en el cruce. Y en las últimas FA Cup tampoco es que habíamos estado tan finos. Así que, bueno, yo creo que no es momento de lamentarse nada y en algún momento, si toca hacer un balance, lo haremos. Dice Ignacio acá en el chat de Twitch, pensar que si el año pasado no se hubieran enredado tantos puntos, estaríamos hablando hoy en día de un posible bicampeonato. Bueno, pero por eso, a ver. Uno sabe que el Arsenal pudo haber hecho más en ciertos partidos, que hubo resultados que nos complicaron, pero no es momento de hacer ese balance ahora, hoy. Ni tampoco de pensar en quién va a venir a mejorar al equipo, porque veo que también están preguntando eso. Pero no es momento ahora de ponerse a pensar todo eso. Vamos a mirar con optimismo a esto que queda. Quedan pocos partidos, bueno, miremos con optimismo a este cierre de temporada. Pensemos que se puede. Pensemos que el City todavía puede tropezar. Pensemos que nosotros vamos a ganar los dos partidos que quedan. Pensémoslo de esa forma. Pensémoslo de esa manera. Anne Hathaway, Gambetita, Hamilton. Ojalá me charle con esa gente. Ojalá me charle con esa gente. ¿Cómo mataste a Lana Rowe con esa respuesta? Supongo que no leerás porque igual cierras stream, pero lo dije para aplaudir al equipo y Lulazo que llega al nivel de no merecer prácticamente ninguna derrota. Me siento orgulloso del equipo, dice Ignacio, se ha formado de la manera que Arteta ha llevado este proyecto. Si el Arsenal hubiera ganado todos los partidos, sería campeón. No hay que llorar sobre la leche derramada. No, claro, boludo. O sea, a ver, la cuenta es muy fácil. Si yo hubiera estudiado ingeniería, capaz hoy sería millonario, no estaría sentado acá hablando de fútbol, no sé. O sea, obviamente no nos podemos poner a pensar en lo que hubiera pasado. Lo que hubiera pasado, no tiene sentido pensar en lo que hubiera pasado. No solo en el fútbol, sino en la vida. O sea, ya está, lo que hubiera pasado no pasó. O sea, entonces, ¿para qué nos vamos a poner a pensar en lo que hubiera sido si hubiéramos elegido, o qué hubiera pasado si hubiéramos afrontado? Claro, si mi abuela fuera hombre, sería mi abuelo, dice Boca, y esa es la frase más típica sobre esto. No tenemos por qué lamentar. A ver, en la vida no hay que lamentarse nada, viejo. No hay que el lamento no sirve. No hay que darle espacio al lamento. No tiene sentido lamentarse nada. Si yo no hubiera hecho esto, no hubiera pasado tal cosa. Por algo lo hiciste, por algo elegiste estar ahí, o por algo los partidos, en este caso los partidos se dieron de esa forma. Por algo el Arsenal perdió esos puntos. Y quizás si el Arsenal no hubiera perdido esos puntos, hubiera perdido otros. O si no hubiera perdido esos puntos, no hubiera madurado el equipo como ha madurado y no se hubiera convertido en el equipo que es ahora. Entonces, en definitiva, todo construye. Lo malo, lo bueno, y no hay por qué lamentarse de nada. Lamentarse es la peor opción. Realmente lamentarse es la peor opción. Rodri, ¿qué porcentaje le asignás a la probabilidad de irnos aquí? Dice el Gugu. Te pregunto para administrar mi sub. Tengo que ver si la renuevo por 10 años o menos. No, Gugu, a ver. Renovate la sub acá en Twitch, sin duda. Si la tenés vencida, renovala, pues Twitch. Por ahora tenemos Twitch para rato, ¿eh? No quita que no vayamos a hacer una prueba kick. Vamos a probar kick. Vamos a hacer una prueba kick. Eso está totalmente garantizado, ¿eh? En breve, en algún momento, en estas semanas, meteremos algunos stream en kick para ir probando alternativas. Pero por ahora Twitch no va a morir. Así que el que tiene la sub vencida acá en Twitch, por favor, renueve su sub acá en Twitch, porque acá estamos, ¿eh? Porque aparte, kick no sabemos si va a durar un par de semanas, si va a durar meses, si va a durar años. No sabemos bien cómo está el tema kick. Así que por ahora está creciendo, muchos creadores de contenido yendo para allá, y nosotros iremos también a hacer alguna prevista. Pero el contenido fuerte lo dejamos para Twitch, ¿eh? Yo estoy tratando de preparar contenido especial y va a estar en Twitch, no va a estar en kick. El contenido fuerte va a estar en Twitch. En kick haremos algunas pruebitas, ¿eh? Y nos juntaremos en kick para ver quiénes somos, para ver quiénes están, para sumar algunos seguidores, para ir construyendo un espacio nuevo, pero no tenemos garantía de que ese espacio se prolongue mucho en el tiempo. Twitch ya llevamos, a ver, en Twitch ya llevamos varios años. Entonces, creo que estamos acá. Así que el que tiene que renovar la suscripción, por favor, este es el momento. Si no, en el próximo stream o cuando ustedes puedan, no hay apuro, acá no apuramos a nadie. Pero realmente, si están pensando en renovar la sub en Twitch, no duden en renovar la sub acá, porque nos suma y nos hace crecer y nos sigue dando motivos para creer, para estar acá, para seguir laburando. Así que estoy preparando algunos contenidos, ojalá los podamos tener esta semana. Y bueno, se viene un partido importante con Manchester United. Haremos postpartido el domingo también, postpartido el United. Ya tengo ganas del postpartido el domingo, ¿eh? Ya tengo ganas del postpartido el domingo, ya quiero que llegue, si mi abuela fuera retardada sería el toque. Qué maldad, nada, así estamos. Stream de mercado kick, dice Milko, la tenés reclara, banco, dice Ran. Bueno, no tanto, si la tuviera reclara, capaz. Estaría en otra. ¿En qué podemos hablar de Sofía Vergara? Por supuesto. Todos nuestros chistes internos, toda nuestra comunidad acá va a kick y no va a perder la magia, no va a perder la esencia. Vamos a seguir siendo los mismos, vamos a seguir confiando en este equipo, vamos a seguir hablando del Arsenal de la misma forma, vamos a seguir analizando el fútbol de la misma forma. Será otra plataforma, una plataforma diferente, pero la esencia no se va a perder. La esencia no se va a perder. Así que, bueno, nada, atentos, lógicamente, a las redes sociales, con todos estos cambios que se vienen. En algún momento haré un balance de todo esto que está pasando, haremos una pruebita en kit, haremos charlas un poquito más distendidas, solo para probar la plataforma. Seguramente podamos hacer, no sé, alguna previa de partido. Por ejemplo, alguna previa deportiva para probar un poquito la plataforma y charlar un poco distendidamente y encontrarnos ahí, ¿viste? Y esa sería un poco la idea. Si va a haber por ejemplo, un stream de la Torre en Kick, no la veo. Quizás lo podemos gestionar, hay que hablar con Diego también. Un stream táctico en Kick, tampoco. Un Somos el Arsenal en Kick, No creo. Creo que todo eso lo vamos a seguir manteniendo acá en Twitch. Vamos a ir aquí a probar, porque hay que probar, porque hay que estar, porque hay que un poco seguir toda esta corriente, ¿no? Uno se mete en estos mundillos. Ahora el business es este es el negocio, así que hay que estar atento y hay que seguir evolucionando y seguir metiéndole y seguir laburando. Pero creo que por ahora Twitch es Twitch. Es nuestro espacio, es nuestro espacio predilecto. Así que acá estamos. Viste que se pierde Bruno el partido hoy, ojalá no llegue contra el Arsenal. No sabía, Bruno Fernández, estamos hablando, hoy juega el United con el Crystal Palace, así que muy atentos a eso, Hay que ver el partido del United para ver cómo llegan contra nosotros, y bueno, como les digo, se viene una semana donde esperemos tener algún contenido especial, y bueno, el domingo post partido, yo el sábado encima tengo una joda, así que el domingo no sé en qué condiciones me va a encontrar el post partido, pero prenderé en las condiciones que sean, prenderé y estaré acá firme para charlar con ustedes de todo lo que pase en Arsenal, Manchester United-Arsenal, mejor dicho, porque eso en el Trafford. Y bueno, nada, atentos a las redes, ¿cómo estuvo el casorio? Estuvo bueno, no me quedé hasta muy tarde, no me quedé hasta muy tarde, estaba cansado, semana larga, no me quedé hasta muy tarde, me mataban los zapatos, me estaban matando los pies. Yo no me gusta vestirme de traje porque no me siento cómodo, yo ando todo el día en short de fútbol. ¿Fuiste con la del Capi? No, fui bien vestido. A ver, estuvo bueno igual, muy buen casorio, todo trapo, todo quilombo, la verdad, muy bueno. Felicitaciones a los novios, a Lu y a... En un momento, pará, voy a contar una. ¿Corbata roja? No, corbata roja. El traje con zapatilla, esto. Unas Air Force, gemelos de cañoncito. En un momento el novio se pone una camiseta retro del West Ham. Se pone una camiseta retro del West Ham. En un momento el novio, con el número 31, un escudo que no era del West Ham. Para mí era de los de su equipo de amigos, ¿viste? De su equipo de amigos del fin de semana, del torneito de amigos. Se pone esa casaca y en un momento viene y me dice, vos que sos fanático de la Premier, me dice el tipo. ¿De quién es esta camiseta? Me dice. Y me puso ahí medio un aprieto, porque no sabía, yo no la tenía identificada. Y le dije, mirá, para mí de la Aston Villa o del West Ham, le digo. Me dice, muy bien, del West Ham, del año no sé qué, la verdad no lo escuché, yo estaba totalmente borracho también, así que no entendí muy bien qué me dijo, me acuerdo lógicamente un momento, no me acuerdo cuál era el año de la camiseta, pero cerró el tipo el casamiento con una camiseta del West Ham, excelente, ahí, estaba pleno. Después aparecieron camisas, fue una linda fiesta, muy linda fiesta. Bueno, pobre Hermes. No, la verdad que muy, muy divertido todo. Muy banco. Sí, se puso la camiseta del equipo de los amigos, el chabón. Los amigos, ¿sabés cómo estaban los amigos? Terrible. Había un par de cintas de capitanes, un par de los muchachos con cinta de capitanes, muchachas también con cinta de capitanes. Una fiesta futbolera también, una fiesta futbolera, un montón. Hubo un momento mundialista, que el West Ham en la última fecha que... Ojo que puede ser una señal, Ojo que puede ser una señal del destino. Yo no lo pensé por ese lado, Ojo que puede ser una señal, Ojo que puede ser una señal. Hubo momento mundialista, se cantó muchachos, se cantó todas las del mundial, se cantaron todas. Bueno, nada. Quilombo, linda fiesta, Linda fiesta. Ojo que puede ser una señal, Yo no lo había interpretado así, Yo no lo había interpretado así, elijo creer, con esa casaca que peló el muchacho ahí, el tipazo el novio, tipazo total, se puso la del West Ham, yo le pongo toda la ficha, triplete de Paquetá. Ojalá, amigos. Bueno, vamos a cerrar este stream, vamos a cerrar este episodio de podcast, gracias a todos los que se sumaron, y a los que están siempre presentes. La verdad, yo a veces, en serio, voy a decir una estupidez, pero realmente lo siento así, a veces uno naturaliza que acá haya 60, 70 personas escuchando lo que uno tiene para decir, uno lo toma como natural, uno quiere que sean más y no le da el valor que realmente tiene. Realmente valoro el tiempo que ustedes toman en estar acá, el estar en cada espacio que hacemos, cada stream, cada vez que prendemos. Si vamos a ir aquí, sé que van a estar ahí, así que realmente lo quiero agradecer. quiero agradecer a todos los que se suman también en otras plataformas, los que están pendientes, che, ¿por qué no suben a Spotify? Los que después van a YouTube y ven el contenido en YouTube y dicen, che, buen video, buen análisis, buen, bien esto, mal esto, no me gusta, cambien, no estoy de acuerdo, fue penal, no fue penal. Gracias, gracias de verdad a todos los que están pendientes del contenido que hacemos. Uno, como digo, realmente lo toma como natural, uno realmente lo toma como natural, pero no hay que ser así, o sea, hay que realmente lo agradezco, realmente lo agradezco de corazón por todo el aporte de ustedes, por estar ahí, por el chat, por los comentarios en video, el contenido en redes sociales, realmente el contenido en redes sociales es buenísimo. Uno ve el perfil de redes nuestro, parece que cubrimos al Arsenal como si estuviéramos cubriendo a, no sé, es realmente un contenido que yo creo que vale mucho la pena. Está Diego Latorre, está Adrián, está Maurito haciendo clips como un animal, posteos de, con, viste, llevamos debate, análisis, noticias de último momento, estamos pendientes de lo que pasa, lo que no pasa. Realmente creo que el laburo se hace, realmente creo que el laburo se hace. Yo estoy conforme, quiero más porque esto no me llena pero ni una muela. Yo quiero que esto explote para el carajo, quiero que todo el mundo sepa del laburo que hacemos, así que estamos laburando para eso. Lo agradezco de corazón, realmente muy, muy agradecido por todos ustedes y por su apoyo. Y bueno, acá estamos, una semana más que empieza, lunes otra vez, a ponerle toda la garra, a empezar a laburar para toda la semana y a organizarnos, que se viene una semana complicada porque hay que enfrentar al United en Old Trafford el fin de semana y se termina la Premier, así que se nos quedan dos semanas, dos últimas semanas de podcast, de Premier, de contenido. Y bueno, y después yo creo que frenaremos un poquito la pelota para tratar de analizar ciertas cosas. Seguirá habiendo contenido, no es que no vamos a aprender más stream, no es que no vamos a hacer más un carajo, pero creo que bajaremos un poquito el ritmo, trataremos de analizar todo lo que está pasando, trataremos de mejorar como corresponde, trataremos de pulir y de ajustar tuercas para otra nueva temporada que empezará, porque esto sigue. Así que bueno, gracias a todos ustedes de verdad, les agradezco de verdad por todo. Corazones para ustedes. Y bueno, nos vamos a reencontrar la próxima, en el próximo stream. No sé cuándo será, pero atentos, por favor, atentos a todas las redes sociales, porque seguramente esta semana algún contenido vamos a tratar de meter. Voy a tratar de meter alguna cosita que no se nos haga muy largo hasta el domingo. Ahora el Arsenal juega el domingo recién. Así que para el post partido el domingo falta mucho y yo no me quiero quedar toda la semana sin stream. Seguramente algo vamos a meter. Así que, de verdad, gracias. Gracias de verdad por todo el apoyo. Gracias Gugu, gracias Héctor por los elogios, de verdad. Muchas gracias. Gracias Ramiro. Gracias Nicomás, gracias Boca, gracias, gracias todo, gracias todo de verdad por estar ahí, gracias Polguín, de verdad, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, nos despedimos, pasó Agustín de Botti, le mando un fuerte abrazo, abrazo para Mati, que seguramente se va a estar reincorporando la semana que viene, abrazo para Adrián, abrazo para Diego Latorre, para Nico Romero también, parte de este equipo, para Mauro Rossi, para todos, de verdad, un abrazo grande para todos. Gracias Juan Ya, ahí dice que estuvo hoy de incógnito, pero bien ahí, gracias por acompañar, gracias Ignacio, gracias Mauro Salazar por sumarte, sí amigo, estamos justo cerrando, lo podés ir a ver a YouTube seguro o acá queda el bot en Twitch. Bueno, nada, me despido, gracias Luciano, gracias a todos, nos vamos a reencontrar la próxima y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal, chao.